Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio. Miércoles 15 de junio del 2022. Días en que tenemos que celebrar algunos santos católicos como Abraham, Landelino, Bernardo, Amos, Vito en la parte masculina y en la parte femenina, Germana, Belinde, Bernardina Livia y Leónida. Así que felicidades a todos los que hoy celebran su onomástica y que tengan ustedes un feliz y buen día. Día Mundial de la Concienciación del Abuso y el Maltrato a la Vejez. Un día en el que tenemos que pensar que realmente hace muchísimos años que esta sociedad ha dejado de valorar como se debería valorar a la tercera y ya también la cuarta edad, que algunos hablan de ella. Importante saber sacar lo positivo de cada situación en la vida y desde luego no consentir bajo ningún concepto no solamente el abandono de la tercera edad, de las personas mayores, de los abuelos y de los hijos. Digo porque sinceramente es muy triste ver cómo se maltrata a una generación que lo ha dado por todo por nosotros, con mayores aciertos o mayores errores, pero reconocimiento de un grado de superioridad a las personas que tienen una avanzada edad es un tema que no sé por qué, pero en esta sociedad moderna, occidental y progresista parece que nos acompaña día tras día. Así que celebremos hoy el Día Mundial de la Concienciación del Maltrato, Abandono y Abuso a la Vejez, pues recordando que todos venimos de unos padres y que todos venimos de unos abuelos. Aportémosles un poquito de cariño, que lo agradecen y lo agradecen mucho. Vamos a repasar lo que tal día como hoy ha sucedido en la historia de la humanidad y empezamos por el año 1994, día en que se inician las relaciones diplomáticas entre el Estado del Vaticano, recientemente constituido, y el Estado judío de Israel. Año 1994, antes de ayer. Pues ya saben ustedes, la religión, decía alguien comunista, que era el opio del pueblo. Pues quizás sea un motivo de unión. A lo mejor podemos también cambiar esto. Recordar que hasta el año 94 los católicos no se llevaban con los judíos. No existían relaciones diplomáticas. Alguna culpa tendremos de lo que ha pasado en la historia del mundo. Vamos para atrás. 1977. Se celebran en España las primeras elecciones democráticas. 45 años hace hoy que en este país una generación que no había puesto jamás un voto en una urna lo hacía. Lo hacía con un reto por delante de una transición hacia la democracia que fue un éxito total, le pese a quien le pese, cuestione quien lo cuestione. El modelo de la transición democrática pacífica del pueblo español, no de solamente de su clase política, sino del pueblo español, con esa ansia de evolucionar, de mejorar, de cambiar, pues un día clave, tan importante o más que el año en el que se aprobó la Constitución, es el día en el que por primera vez en muchísimo tiempo libremente los españoles depositaron su voto en una urna. Ganó las elecciones por mayoría absoluta Adolfo Suárez, la UCD extinta, que después se transformó claramente en el Partido Popular, aunque en aquella época la marca de la derecha era Alianza Popular. El PSOE quedó en segunda posición y Felipe González ya se vislumbraba como el líder que iba a consolidar la democracia en este país. Pues celebremos hoy que 45 años hace que tal día como hoy en España se celebraron las primeras elecciones democráticas donde elegíamos partidos políticos. 1924, ley Sider otorga la ciudadanía estadounidense a los nativos indígenas, a los Sioux, a los Apache, a los Comanche. Año 1924. Después dirán que España fue una potencia colonial que exterminó a los indios sudamericanos. Pues ya saben ustedes, hasta el año 1924 no consiguieron los estadounidenses, símbolo de libertades y democracia en todo el mundo y en la historia reciente de este planeta, no llegaron a equipararse a lo que en España. Pueden opinarse lo que quieran opinar, pero desde casi el principio de la conquista de América se incorporaron los habitantes a la corona de Castilla y a la corona de España. No digo que fuera en 1492, pero sí mi opinión es que a partir de 1515 eran ciudadanos del Reino de España. Pues 400 años tardaron los estadounidenses en igualar los derechos, por lo menos a hacer una ley que igualara y diera categoría de ciudadano. Vamos un poquito más para atrás. 1898, primer salón del automóvil en París, que puso principio a lo que hoy por hoy pues son todas las ferias internacionales del motor. Primera gran feria, el Salón Internacional del Automóvil en París en el año 1898. Vamos para atrás, hacia 1808, en la Guerra de Independencia Española, se produjo, tal día como hoy, el inicio del sitio de Zaragoza, que generó uno de los iconos, una de las leyendas de la heroína española quizás más importante o reconocida en la época en la que yo estudiaba, que se llamaba Agustina de Aragón. El nombre completo de la señora era Agustina Raimunda Zaragoza Domenech, procedente de Cataluña y, ya digo, icono de la españolidad de la lucha contra el ejército francés. Algo que se estudiaba hace algunos años. Yo no sé si ahora los sufridores de la ESO saben quién es Agustina de Aragón, pero hoy lo recordamos aquí en Gente Radio, que en el año 1808 se inició el sitio de Zaragoza y con ella la leyenda del icono nacional español de Agustina de Aragón. Dos cositas más las vamos a contar. 1752, Benjamin Franklin, científico estadounidense, con su experimento archifamoso de la cometa con un hilito, demostró que los rayos eléctricos, que los rayos eran eléctricos, que había electricidad en ese fenómeno de la naturaleza, que hasta entonces se desconocía qué tipo de fenómeno físico provocaba ese relámpago. Pues el rayo era electricidad y con ello se pudo avanzar en la investigación y obtener la patente de lo que hoy conocemos como el pararrayo. 1667, Jean-Baptiste Denis, ¿quién es este señor? En que en 1667, a través de las cánulas de unas aves, de unos pájaros, el tronco de una pluma, consiguió realizar la primera transfusión de sangre. ¿Qué creían ustedes, que fue en el siglo XX? Pues no, en 1667, mitad del siglo XVII, un francés, con ayudado por una cánula de aves, realizó la primera transfusión de sangre. Y finalmente vamos a recordar que en el año 1300, tal día como hoy, 15 de junio, se fundó una de las ciudades más bonitas y más interesantes de ver, desde luego después de la transformación que se ha producido en la última parte de la historia, en los últimos 30 años. Pues tal día como hoy, ya digo, en 1300, hace 700 y pocos años, se fundó la Villa de Bilbao. 1300. Ahí no hubo romanos, no hubo visigodos, no hubo absolutamente nada. Por eso a veces hay que ver un poquito la historia para atrás para que se vean las reivindicaciones del pueblo vasco, que dicen que pues Fius de Bilbao no tiene más que 700 años. ¿A que no lo sabían? No hubo romanos, no hubo cartagineses, no hubo fenicios, no hubo pueblo vasco, no hubo absolutamente nada, hasta que en 1300, precisamente la corona de Castilla fundó la ciudad. Pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a tener a nuestro primer invitado del día de hoy, que tenemos una conversación muy, muy, muy interesante con él. Pero antes de todo, vamos a saber cómo se presenta el día hoy y para ello nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Hola, buenos días. Este miércoles en la isla de Tenerife tendremos predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo a intervalos nubosos en el norte a últimas horas del día, así como en el sur de madrugada. Las temperaturas en ligero ascenso, alcanzaremos los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz y por último 23 en La Laguna. En cuanto al viento, será de componente norte flojo a moderado, será más intenso en la vertiente sureste en el área metropolitana durante la tarde. También brisas en la costa del suroeste. En las altas cumbres centrales de Tenerife tendremos viento del suroeste fuerte, pero disminuirá a lo largo del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues cuando nos acercamos a las 8 y cuarto de la mañana, 8 y 12 en concreto, vamos a saber cómo tenemos esa TF5. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente Radio del Centro de Información de Carreteras. En este momento la TF5 en sentido Santa Cruz presenta tráfico lento que va desde el Sausal al Portezuelo, sin incidencias a destacar en sentido de Lotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y que tenga usted muy buen día, don José Manuel. Hasta mañana.
Gracias, Diego. Hasta mañana.
Hoy tenemos un invitado especial que vamos a intentar contactar con él en los próximos minutos, y mientras que nos ponemos en contacto con él les vamos a poner un poco en antecedente. Ayer le comentaba yo en este programa que finalmente, después del revuelo de la alarma social, entre comillas lo de alarma social, pero realmente hay una revolución entre la ciudadanía de Tenerife después de que hace ya 2-3 semanas la Consejería de Transición Ecológica y Cambio Climático, dirigida por el señor Balbuena, había publicado un documento llamado Plan el PRUC, ¿no? El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de las Cañadas del Teide, ¿no? Las Cañadas se lo hemos puesto nosotros hace algún tiempo, pero el nombre oficial es Parque Nacional. Y que la semana pasada, pues Alisos Norte convocó una reunión informativa y debate en la Gallanía para hablar sobre este documento, ¿no? Ahí fue la primera vez que yo tomé conciencia que realmente hay una alarma social y que hay distintos posicionamientos, y que realmente la fabricación de ese documento no había sido todo lo participativa que debería haber sido. Yo tuve el lujo, el placer de moderar ese debate. Y desde luego ahí se escucharon voces diferentes. Gente a favor, gente en contra, y desde luego se vieron las debilidades que planteaba este documento, que en mi humilde opinión es vital para el futuro de la isla de Tenerife, no solamente del Parque Nacional, porque va a sentar las bases del crecimiento, del desarrollo sostenible de esta isla de Tenerife. Si no miramos por nuestro parque, poco vamos a hacer, pero entre el correr y el andar está el trotar. Y sinceramente aquella reunión del jueves pasado a mí me produjo una sensación de que las cosas no se habían hecho bien. El primer ayuntamiento, se lo comentábamos ayer, que era valiente y salía a la palestra opinando sobre lo que contiene este PRUC, fue como siempre siendo habitual en los últimos años en la política local de este querido norte de la isla de Tenerife, fue el Ayuntamiento de La Rotava, encabezado por su alcalde, don Francisco Linares, apoyado por casi la unanimidad, creo que conté 11 concejales los que estaban detrás de él, y para mí fue muy importante el inicio de esa comparecencia, porque no era una rueda de prensa, era una comparecencia, la primera que realizaba don Francisco Linares en 8 años de mandato que lleva, y desde luego fue muy claro y contundente, y yo aplaudo. No sé si ustedes son conocedores del contenido, pero vamos a intentar ponernos en contacto con él, creo que ya lo tenemos, para que de su viva voz nos comente cuál es la opinión de la corporación, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Rotava. Muy buenos días, don Francisco.
Hola, tío, saludos, buenos días.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio, que ayer asistíamos a la, insisto, no rueda de prensa, sino comparecencia, como muy bien explicó usted. Primera en 8 años, ¿tan importante es esto, don Francisco?
Yo creo que es un tema importantísimo. Es el plan rector de uso y de gestión de nuestro parque, y digo nuestro porque es de todos, para los próximos 20, 25 años o más. Y veo un descontento importante, veo un desconocimiento importante, y veo que este plan se basa fundamentalmente en prohibirlo todo y en regular prácticamente nada. Tiene déficit de gestión importantísimo, y luego nos quedamos asombrados con una estructura que se quiere construir arriba, que apareció en el día el pasado lunes, que por supuesto, si eso es así, yo me voy a manifestar totalmente en contra. O sea, es inadmisible que se construya un centro comercial prácticamente con varias plantas de parking en pleno parque. Me parece que la filosofía del parque esa no es. ¿Y por qué salí ayer? Pues porque tenía continuamente llamadas, colectivos que han estado aquí y ciudadanos que están preocupadísimos que el parque se convierta en un teatro que podemos ver desde lejos y que no podemos usar. Que conste que yo estoy a favor de que haya un plan, pero que creo que debe ser un plan fruto del consenso, fruto de escuchar a los sectores todos, no fruto de la imposición. Los planes se tienen que consensuar y tiene que haber mucha regulación, pero poca parte donde se prohíba todo, porque si no, al final el parque va a ser un teatro que veremos desde lejos y que el ciudadano no va a poder disfrutar de él.
Yo creo que usted ayer ponía el dedo sobre la llaga y apuntaba realmente el origen del problema, que es donde hay que ir, apuntar a de dónde viene la situación. El documento, claramente, el Ayuntamiento de La Rotava considera que es completamente anómalo y que propone la devolución del documento para empezar de nuevo. E insisto que usted ponía ayer el dedo en la llaga porque se quejaba de la falta de participación de todas las instituciones, de todos los usuarios, que no se ha contado con ellos, ¿no? Ahora hay un periodo de exposición pública, donde el periodo de alegaciones, que es muy complicado meterse a hacer alegaciones ahora hasta el 22 de julio, pero considera que no es posible modificar, puesto que el origen del documento no se ha basado en la participación que usted demanda, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que un plan como este, de un calado Tú piensas que estamos hablando del Teide, estamos hablando del parque, 19.000 hectáreas, que por cierto en el municipio nuestro hay 13.000 hectáreas, que es decir, del 70% aproximadamente. ¿Cómo es posible que no se nos haya dado audiencia, no se nos haya dado cita a nosotros y a los colectivos todos? Y los montañeros, y los senderistas, y los apicultores de 2.700 colmenas que llevan arriba un siglo, que han mimado y cuidado el parque siempre, se cargan el 60%. O sea, se quedan en prácticamente 1.000. O sea, yo no creo que esto sea en forma. Yo creo que hay acuerdo entre todos. Tenemos que hacer un plan, tenemos que poner orden, tenemos... Nadie quiere que el parque sea lo que era en los años 50, 60, no. Que yo creo que es un plan, pero el plan creo que lleva... No solamente que diga hasta el 22 de julio tienes para que presente enmienda. ¿Tú te crees que la ciudadanía sabe dónde, cómo y cuándo puede presentar? Bastante le está cayendo encima, nos está cayendo encima, para encima estar al tanto de los posibles pasos de eso. Yo creo que esto lleva diálogo, lleva mesa, y que coste, que esto lo veo de una forma apolítica al 100%. Esto es sentido común. El Parque Nacional del Teide no es el político de turno, no es de los técnicos de turno. El Parque Nacional del Teide es de la ciudadanía de Tenerife y tiene que ser copartícipe de su plan. Un plan que nace desde la imposición basada en la prohibición y no en la regulación, Diego, ese plan nace muerto.
Está claro. También hacía hincapié usted en una cosa que a mí me parece también importantísima. De nada sirve prohibir e incluso ni siquiera sirve regular y establecer reglas de funcionamiento de distintas actividades si no hay paralelamente unos medios para poder supervisar que esas normas, esa regulación, ese control se lleve a cabo. Denunciaba usted ayer, y me parece muy importante sacarlo hoy aquí en nuestros micrófonos, el abandono del cuartel de la Guardia Civil y los contratos que tenía Traxa para precisamente eso, para supervisar las normas de funcionamiento del parque. ¿Por qué cree usted que esto es tan necesario y tan poco importancia le ha puesto en el plan el hecho de poner normas y prohibir, pero no ponerle medios para el control de esas normas?
Exactamente, es que, mira, de las 24 horas, 12 horas el parque está solo. Está solo. Cuando digo solo, quiere decir solo. Y la única fuerza que actúa es la policía local nuestra, que estamos a una hora. Pero cuando sucede algo arriba, tenemos que subir, y tardamos una hora en que llegues arriba y otra hora en que vuelva aquí otra vez. Hace ya una década que el cuartel de la Guardia Civil, que históricamente estuvo siempre arriba, desapareció. Cuando Traxa llevaba el control y la vigilancia del parque, tenía muchos empleados que los han eliminado a todos, y esa gente ya no controla el parque. Entonces, ¿para qué queremos un plan si resulta que no hay nadie que luego lleva orden y lleva control sobre él? Y yo creo que el Parque Nacional del Teide tiene un problema de seguridad muy grave. Por eso yo solicitaba ayer, la propia Guardia Civil, cuando yo hablo con ellos, insisten, alcalde, presione usted para que el cuartel vuelva a abrir el destacamento histórico que estaba siempre arriba. ¿Cómo van a quedar 19.000 hectáreas por la noche desamparada, sin ningún control, que es así hoy? ¿Para qué queremos un plan? ¿Quién va a llevar control para que ese plan se lleve a efecto práctico luego? Yo creo que son tantas incertidumbres y tantas dudas las que hay, que era por lo que yo ayer pedí, retírese el plan, empecemos desde el punto cero y vamos a dar cabida a que los colectivos sociales, a que los grupos, el deporte, los distintos sectores y sobre todo la ciudadanía de Tenerife se entere este plan que es, por dónde va y se le dé participación.
Usted bien decía que de las 19 hectáreas que tiene arriba el Parque Nacional, 13 le corresponden a la Orotava y como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento de la Orotava inicia esta reclamación. Pero como también usted bien dice, este parque es de todos los tinerfeños, fundamentalmente de toda la humanidad. Es patrimonio de la humanidad, es Parque Nacional, pero los tinerfeños hemos convivido históricamente con él y yo creo que tenemos en nuestra cultura el cuidado, por lo menos el querer cuidarlo. Hay una unanimidad política, como bien decía, yo creo que sí la hay, y el Cabildo Tenerife no tendría que liderar esta reclamación por parte de la población de Tenerife, del pueblo de Tenerife, para que el gobierno canario tomara conciencia de que esto no se ha hecho bien y hay que empezarlo de nuevo? ¿No tendría que ser don Francisco Linares, sino el presidente del Cabildo?
Vamos a ver, si el presidente del Cabildo fuera yo, que aseguro que ya estaría al frente y convocando a los 14 municipios que tenemos parte de este parque para saber la opinión de esos alcaldes, ¿cuál es? Ya estaría plantando cara también para que este plan se paralizara ya y dar cabida al diálogo, a que la gente sume, a que la gente aporte, a que la ciudadanía se sienta copartícipe de este plan, que es muy bueno hacerlo, pero no puede ser, como antes dije, impuesto. Y el Cabildo es el encargado y es el rector y es el que mantiene el parque. Mantener el parque cuesta cada año 4 millones de euros, que financia el Cabildo al 100%. A eso hay que sumarle ayuntamientos como el mío, que somos los encargados de la recogida de residuos sólidos, que pagamos con dinero de los contribuyentes de este pueblo. Quiere decir, efectivamente, el Cabildo tiene que jugar un papel fundamental, porque los responsables y el presidente del patronato del Teide es el presidente del Cabildo. Así es.
Así es, así es. Usted ha hablado también del plan de movilidad sostenible que se presenta paralelamente al PRUC, o que va incluido dentro del PRUC. Tranquilizarle que la infografía del día es un error del día, ¿eh? Ese proyecto no va. Va otro, también un tremendo proyecto, pero yo creo que el concepto, usted siempre ha sido favorable a que se cobre los servicios que se prestan en el Parque Nacional del Teide, fundamentalmente al turismo, para hacer más sostenible ese parque nacional. Yo quiero que dejar usted claro que es favorable a cobrar, a controlar el acceso. Pero ese plan de movilidad sostenible, que sea lo menos agresivo, ¿no?
Efectivamente. Es que yo sigo sin entender por qué el parque de toda España que mayor número de visitas tiene también es el único parque de toda España en el que todo es gratuito. ¿Por qué uno cuando viaja paga por todo y por qué el turista viene a nuestro parque a disfrutar de y no paga por nada? Entonces, insisto, residente, cero. Si se hace un parking, cero. Gratuito todo. Ya con nuestros impuestos estamos manteniendo el parque. Pero no entiendo por qué el turista no puede contribuir, como contribuimos nosotros cuando viajamos por cualquier parte del mundo, en colaborar, en mantener el parque, en que se protege, en que el parque esté en las mejores condiciones posibles. Yo estoy de acuerdo al 100% que hay que controlar la carga que el parque tiene, pero lo que no podemos es impedir que se sea al 100% sin cobrar nada y que el residente canario sea al final el que pague el pacto. Yo creo que ese tema también es un tema que hay que discutir, porque, insisto, somos una excepcionalidad. Los parques, los turistas pagan determinadas cantidades y los residentes no pagan. El tinerfeño, como tú bien antes dijiste, Diego, ha mimado, ha cuidado, ha protegido su parque siempre. Forma parte de la idiosincrasia del tinerfeño toda la vida. Y se le debe dar un plus de que los servicios, el parking si se hace, dónde, cómo y cuándo, para el residente sea gratuito, pero el turista que viene a visitarlo un día debe de colaborar. Imagínate un parque que entran 4,5 millones de turistas cada año. Con que colaboraron con 50 céntimos, estamos hablando de 2 millones de euros. ¿Cuántas cosas podríamos hacer en beneficio de ese parque?
Por lo menos recoger la basura y que no la paguemos todos los villeros, ¿no?
Efectivamente, no, porque claro, la recogida de basura en el parque la paga el ayuntamiento de La Orotava con sus recursos propios. Y no hemos dicho nunca nada. Quiere decir que no se nos puede echar en cara que no hemos colaborado en el mantenimiento del parque.
Está claro, está claro. Entonces, para resumir, don Francisco, que sé que tiene usted de comisiones, ya tendría que estar yendo. Para resumir, el ayuntamiento nos daba, el equipo de gobierno de Coalición Canaria quiere un plan rector de uso y gestión, no es que no quiera un plan de rector, se compatibilice la conservación del Parque Nacional, la protección del medio ambiente, pero también se regule y se controle el uso fundamentalmente de los habitantes de la isla de Tenerife, para que no sea un gueto de personas de élite, sino que se interrelacione la población con el parque de una manera controlada, con la participación de todas las instituciones que usan habitualmente el parque. ¿No es así?
Exacto. Has hecho un resumen perfecto. Regular sí, prohibir poco y consenso entre todos y todas.
Pues que tenga mucha suerte, don Francisco. Yo valga para allá, vaya por delante mi total apoyo a la rueda, no iba a decir la rueda de prensa, a la comparecencia del día de ayer. Y yo creo que fue la verdad un reflejo de la mayoría de la opinión de los habitantes del Valle de la Orotava. Así que felicidades por la comparecencia de ayer y que solucionemos este problema y que realmente tengamos un PRUC adecuado al uso y necesidades de la población y del turismo y del parque, que tengamos en cuenta todo. Muchas gracias, don Francisco.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Bueno, pues ha quedado clara la posición del Ayuntamiento de la Orotava. Hoy a las 12:30 va a hacer así una rueda de prensa, no una comparecencia. Las diferencias son en una comparecencia institucional, donde la verdad es que le ha dado mucha importancia el equipo de gobierno de la Orotava a este tema, ¿no? Pero Coalición Canaria hoy a las 12:30 en la sede de Santa Cruz, a través de la figura de don Carlos Alonso y doña Rosa Dávila, va a hacer una rueda de prensa, insisto, para posicionarse como formación política. Coalición Canaria va a definirse la posición que va a ocupar en los próximos meses, que yo creo que claramente va a ser la misma que don Francisco Linares adelantó ayer como alcalde de la Orotava. No olviden que don Francisco también es secretario general del partido Coalición Canaria en Tenerife. Pues bueno, vamos a darle la importancia que tiene al PRUC, que de verdad, en mi humilde opinión, es bastante, bastante importante que se haga un buen documento, bien consensuado, bien estudiado, no solamente con técnicos, informes técnicos, sino también teniendo en cuenta las necesidades de uso de la población de esta isla de Tenerife. Pues comenzamos hoy ya a esta hora de la mañana, a las 8:30, un poquito tarde, pendiente de lo habitual, pero bueno, yo creo que era importante hablar con don Francisco, con el repaso, ya digo, a las noticias nacionales, empezando por el primer día de excepción ibérica en el recibo de la luz. Fracaso total y absoluto de lo que estaba previsto a lo que ha sucedido. Resulta que entre ayer y hoy hay un incremento del precio del megavatio hora de 10 euros. Pasamos a pagar 224. Lo que todos nos apuntábamos aquí iba a ser una reducción drástica del precio de la luz, pues de momento el primer día subimos 10 euros. ¿Y por qué esto? Pues bueno, porque la situación es la que es. Y la fórmula para calcular el precio de la luz es complicadísima y compleja. Y además, no todo el monte es orégano. Y la bonificación en la subasta de la energía a la proveniente por la parte del gas está siendo compensada gradualmente con un dinerito que se viene de las fuentes reguladas o de los contratos libres. Bueno, que hay un mare magnum que es muy difícil de explicar. Lo que sí es verdad es que, aunque en la subasta de energía se ha bajado un 22% gracias al tope del precio del gas, el recibo de la luz es más caro hoy. Difícil de explicar, lo voy a intentar en una frase. Hay una bonificación a las compañías eléctricas de 55 euros sobre el megavatio, porque no todo el monte es orégano, insisto, y aunque hay una bonificación o una apuesta de tope sobre el precio del gas para producir energía eléctrica, eso está contrarrestado por algo que es una compensación que viene a sumar la moratoria nuclear, el déficit tarifario, todo ese tipo de complementos que van siempre dentro de las leyes que nos cuelan y que nunca perjudica al lobby eléctrico. Siempre pagamos un poquito más de impuestos y siempre garantizamos los beneficios de las compañías eléctricas. Eso no nos lo cuentan, pero pasa. Y cuando se aplican los decretos que el gobierno va aprobando, pues pasan a la realidad. Insisto, ha bajado un 22% el precio del megavatio en la subasta de energía, que es una parte de la factura, pero a su vez sube 55 euros la compensación de esa bonificación sobre el gas. Un galimatías que al final ya saben ustedes. Siempre ganan los mismos, siempre perdemos los mismos. Esperemos que con el paso del tiempo y cuando caduque esta ola de calor, que también tiene mucho que ver porque hay mucho sol pero hay poco viento y el sol no genera electricidad por el calor, sino por la luz, es fotovoltaica, bueno, pues hay que tirar del gas. para darle corriente a los aires acondicionados. Así que veremos a ver si en el transcurso de un mes, mes y medio, pues realmente esa previsión de bajar la factura de luz un 22% llega a ser una realidad. De momento, los datos económicos de inflación no son nada halagüeños. Se está produciendo un récord histórico de la deuda pública española. Además, hoy se produce la mayor prima de riesgo, alcanzando los 137 puntos básicos, la cifra mayor en los últimos dos años, y la cesta de la compra sigue para arriba. Se ha consolidado un 32% de incremento en el último año, y además hay un dato que hoy sale que a mí me parece, bueno, es relevante, ¿no? Porque así tenemos conciencia. Si pocos niños nacían, a partir de que yo les diga lo que les voy a decir ahora, menos van a nacer. Coste estimado del mantenimiento de un hijo al año en este país, con los precios actuales de las cosas, 7.500 euros al año. Bueno, pues yo creo que es menos, ¿no? Pero bueno, ese es el dato estadístico que hay que valorar. Así que cuando ustedes se planteen tener un hijo, aparte de tener la responsabilidad de su educación y saber que es para toda la vida, piensen que a partir de ese momento van a tener que gastar 7.500 euros en su mantenimiento, educación y crianza durante los años que dependan de ustedes. Tela marinera. Y Facua, además, pues alarma total y absoluta sobre la gestión de las empresas petroleras en el precio de los combustibles. Anuncia que ya en el último año se han subido 70 céntimos el precio del litro, de media a nivel nacional. Aquí también, en Canarias. Vamos un poquito por detrás de la península, que está por encima de los 2 euros, pero aquí hemos también disparado. Sí, nos hemos enjuagado claramente esos 20 céntimos de bonificación en el precio del litro. Pero lo que denuncia Facua, y quizás sea lo que deberían de empezar a pensar las autoridades, tanto españolas como europeas, es que por mucho que se bonifique el precio del litro, lo que hay que corregir, como en el tema de la electricidad, del precio de la factura de la electricidad, cómo se gestiona el precio de los combustibles en la Unión Europea. Las normas que nos hemos dado a nosotros mismos, teniendo en cuenta, como siempre, el interés común, lo que se tiene en cuenta cuando se hace una norma para regular el precio de cosas tan básicas como la electricidad o los combustibles, son los lobbies que los que representan, los lobbies eléctricos y los lobbies de los hidrocarburos. Pues Facua dice claramente, oiga, que pueden ustedes seguir bonificando lo que quieran, que el gobierno se está planteando aumentar a 30 céntimos, prorrogar esta medida que caduca ahora en junio, pues la va a prorrogar hasta septiembre, probablemente hasta final de año, en vez de 20, 30 céntimos, y está estudiando medidas más agresiva en algunos sectores donde se penaliza más intensamente el precio del combustible. Pero bueno, Facua lo dice claramente. Dejen de posturear, dejen de ponerle tiritas a las heridas que hacen falta punto, y reestudien la manera de calcular los precios de los mercados que están regulados con esto de la libre competencia ficticia, y hagan el favor de ser un poquito más honestos y dejen de proteger los lobbies. Lo dice Facua, y yo sinceramente creo que es la piedra angular de todo este problema. Mientras que se estén protegiendo los intereses, los beneficios de las grandes multinacionales petroleras y hidroeléctricas, era cuando eran los embalses, también los protegen. Pero bueno, los dos grandes lobbies que están controlando pues las distintas normativas que se regulan desde la Unión Europea. Hagan el favor, no solamente miren para Ucrania y para ver cómo arreglan lo del gas, también arreglen el precio que estamos pagando los usuarios de servicios tan primarios como la energía eléctrica y los combustibles. Pues ya digo, adelantamos que el gobierno está estudiando la posibilidad de subir de los 20 a 30 céntimos y además incrementar esas ayudas a sectores más afectados por los precios del combustible. Ayer en el Consejo de Ministros sacaron de la chistera dos conejos nuevos: la ley de equilibrio, equidad sanitaria y una reforma de la ley de extranjería. La ley de extranjería, que el señor Escrivá había apuntado ya en las últimas semanas que quería modificar para facilitar el acceso al mercado laboral regulado de inmigrantes en condiciones ilegales o irregulares en España, atendiendo la demanda de empleo no cubierto por nacionales españoles y facilitando la documentación para regularizar esos trabajos y no mantenerlos en la economía sumergida, donde las condiciones laborales eran muy precarias. Bueno, pues el señor Marlaska en el Consejo de Ministros levanta la mano y dice, cuidadito, que Interior no está de acuerdo con este tema, con lo cual en el Consejo de Ministros, aparte de que haya discrepancia entre PSOE y Podemos, también dentro del PSOE hay discrepancia. Pero bueno, este camino, o sea, hay que andarlo, no ha pasado todavía el trámite del gobierno para pasarlo al trámite parlamentario, pero la ley de equilibrio o equidad sanitaria sí la pasó ayer con la oposición de Podemos, que tiene una posición claramente en contra, no, sino diferente a la que el PSOE aprobó ayer y que nos transmitió nuestra querida ministra de Sanidad, la señora Daria. El concepto de que vamos a cambiar la ley sanitaria para atacar al PP diciendo lo mal que lo hicieron hace 6 o 4 años y ahora vamos a arreglar lo que ellos estropearon, a mí eso no me gustó. No me gustó porque si hay que avanzar, hay que avanzar. No hay que justificar una ley porque otros lo hicieron muy mal. Porque además, en esta ley, que se está abriendo ahora el melón de vamos al trámite parlamentario, hay que buscar apoyo, hay que acabar de definir bien con matices, lo que ha salido del Consejo de Ministros, una vez más, es simplemente abrir una polémica. Abrir una polémica porque no está definido. Se está intentando regular el trasvase de sanidad pública a privada, poniendo límites a la privatización y externalización de servicios públicos y blindar la sanidad pública. Todo eso está bien en el debate porque además es un debate importante, ¿no? También se quiere frenar o quiere poner límite a la imposibilidad o hacer imposible el que se vuelva a producir algo parecido a lo que se produjo en la época de Rajoy del copago sanitario, que es una interpretación muy rara de lo que hizo el PP, porque realmente se estaba copagando siempre, es decir, las medicinas las copagamos, porque pagamos impuestos y pagamos parte de las medicinas. Pero bueno, de alguna manera es ideológicamente volver una vez más a abrir un melón para discutir. Pero no está definido porque siempre dejan la puerta atrás de las excepcionalidades y las situaciones comprometidas, pasándole el melón a las comunidades autónomas y generando debate, que al final es lo que interesa en la política actual. No poner la pica en Flandia y decir, señores, nuestra apuesta es por este modelo de sanidad. No, lo dejan en veremos. Esto está mal, pero yo digo que hay que hacer, pero no hay que hacer, y dejamos excepciones, dejamos posibilidades de hacer las cosas, que critico, pero usted la puede hacer si quiere, para que yo después pueda volver a criticarla y podamos seguir teniendo un motivo de debate. Si realmente hubiese interés en hacer una ley de equidad sanitaria, se establecería un modelo único sanitario para todo el territorio nacional y que gestionaran las comunidades autónomas sus distintos recursos. Esa sería la línea que yo intentaría explicar a la ciudadanía española. Vamos a hacer un modelo sanitario público garantizado para acceso a todos los españoles a la misma sanidad y después que cada comunidad autónoma gestione sus recursos económicos y le rinda cuenta a sus habitantes de sus comunidades autónomas. Pero por ahí no van a ir. ¿Por qué? Porque son desgastes. Eso es un trabajo espectacular. Pierdo votos y aquí lo importante es equilibrar la polémica, la discusión con los réditos electorales. Y hay que abrir melones para discutir, pero poca intención de legislar adecuadamente. Veremos a ver, porque hoy hay una reunión de la interterritorial de sanidad, ¿no? Donde se va a hablar del COVID, por cierto, los repuntes de casos están siendo interesantes, no alarmantes, pero ya hay un poquito más de presión hospitalaria, un poquito más de presión sobre las UCI, pero moderado. Los casos de viruela del mono, pues parece que están controlados en torno a 400, que ya la punta se ha pasado, y que bueno, todo eso va sanitariamente, va correcto, pero se va a debatir esta ley de equidad sanitaria y va a haber enfrentamiento en distintas consejerías del Partido Popular y el PSOE por aquello de los modelos. Pero bueno, ya veremos en qué queda la reunión hecha de interterritorial de sanidad, con donde van a estar representadas todas las comunidades autónomas. Pasamos adelante y ya quedan 3 días para saber los resultados, bueno, para acabar la campaña y después el del domingo saber los resultados de las elecciones andaluzas, que sigue siendo clave nacional. Los líderes nacionales están desembarcando en todos los actos de campaña, que sigue estando centrado en lo mismo, ¿no? ¿Quién va a gobernar después de que el PP gane las elecciones? Vamos a ver cómo las gana, con cuánta diferencia, si llega la mayoría absoluta, y el debate es si Vox viene, si Vox va, si el PSOE critica una cosa, critica la otra, si Yolanda Díaz con su Por Andalucía y su marca Sumar llega a acercarse al PSOE. Al final sabemos que va a ganar las elecciones el Partido Popular. Lo importante es saber qué diferencia tiene con el PSOE. La bofetada va a ser importante y las consecuencias en política nacional las valoraremos el lunes. Pero cuidado, que cualquier escenario va a ser complicado para el gobierno actual. Porque en Andalucía, después de lo que tradicionalmente ha sido para el Partido Socialista Obrero Español, que Yolanda Díaz llame al voto indeciso del PSOE para que venga a Sumar a usted, tiene el problema de ver qué diferencia hay entre el PSOE y Sumar. Si realmente Yolanda Díaz es una alternativa a la izquierda que desradicaliza la opción de Podemos. Pablo Iglesias ya está dudando si Yolanda Díaz era una buena sucesora. Sigue habiendo una marca a la izquierda de Yolanda, que es Teresa Rodríguez. Y otra más, está por ahí en medio Íñigo Errejón. La izquierda está hecho unos zorros. Pero es que en la derecha es una pena ver cómo Ciudadanos le dice al Partido Popular: gobierne con nosotros, que somos menos malos que Vox. Eso de verdad es que da pena. Yo no sé por qué siguen insistiendo en ese discurso. No sé quiénes son sus analistas y sus asesores de política o marketing político. Es terrorífico. A mí me da pena. ver esa, es cómo se arrastran por un suelo electoral. Pero bueno, la señora Olona, que yo también opino que se han equivocado al poner esa candidata, va a obtener unos resultados bastante mejores que los que tenía, en mi opinión. Y la clave va a estar en si Moreno Bonilla va a saber gestionar, porque él va de Ayuso andaluz. Se ha desmarcado claramente de Vox, no quiere saber nada de ello, huye de tener que confrontar con ello, no quiere saber nada de un gobierno donde participó Olona o parecido, y se acerca a Ayuso con posiciones claramente, porque está insistiendo muchísimo en que va a reducir los impuestos, aunque el señor Espada dice que no da ni para una caña con tapa lo que se ahorran los andaluces con las bonificaciones fiscales que propone el señor Moreno. Pero bueno, por lo menos habla de política, habla del modelo del Partido Popular, que la trayectoria de estos últimos 4 años no ha sido mala, y los andaluces han reconocido que se puede estar sin el PSOE a los mandos de Andalucía, y que tampoco es tanto miedo el que hay que tenerle a la derecha que viene, con lo cual ese discurso que es el que centra en la campaña de la izquierda, uy, el miedo que viene a la derecha, dice, si ya hemos ido del PSOE al PP con Ciudadanos, pues, ¿y qué pasa si vamos al PP con Vox? En Andalucía no hay miedo al Vox, ya le digo yo que pocos le tienen miedo a Vox. Veremos qué pasa el 19, la campaña, la verdad, por debajo de las expectativas, porque además el señor Sánchez iba allá a los mítines del señor Espada, pero le gusta más la foto con Obama. Se fue allí al Congreso, lo tengo por ahí apuntado porque es Digital Enterprise Show. Digital Enterprise Show, es maravilloso el nombre. En Málaga, pues la foto con Obama no se la podía perder, y sonrisas, fiesta, abrazo y un compadreo fantástico. Moreno Bonilla también fue a sacarse la foto con Obama, que ya digo que cobra 500.000 pavos por ir para allá a dar una conferencia. Tela marinera. Pues nada, los 22% de indecisos que aún quedan en Andalucía decidirán este domingo qué mayoría le dan al Partido Popular. Yo apuesto, y quisiera no equivocarme, porque además le va a dar estabilidad a una comunidad tan importante para el PIB español como Andalucía. Yo apuesto porque el señor Moreno Bonilla va a conseguir, si no la mayoría absoluta, le va a faltar poquito. Y que Vox no va a conseguir esos resultados tan maravillosos que vaticinan, pues, lo que aparece en sus mítines, ¿no? Que son los más concurridos, sin duda los más concurridos, donde más fervor se manifiesta. Y que la bofetada de la izquierda yo creo que va a ser más importante de la esperada. Nos queda poco, nos quedan 2 o 3 días, y desde luego la campaña yo creo que mañana y pasado ni se la voy a contar, porque es siempre lo mismo, a no ser que haya algún incidente específico y alarmante, pues la pasaremos casi por alto. La crisis en Argelia sigue estando. Pasa que, bueno, hay novedades con respecto a la posición del gobierno de Argel, puesto que carga las tintas sobre nuestro ministro Álvarez, que ya sustituyó a la señora Olaya, iba a decir, González Laya, y lo tacha de pirómano a nuestro máximo representante de la diplomacia, y además te habla de diplomático indigno. Terrorífica las palabras de Argelia. Si tenemos todavía embajador en Argel, señor Sánchez, hágaselo mirar, ¿eh? No se puede tampoco caer en manos de estos señores y que descalifican a nuestro ministro, que me gustará más o me gustará menos, pero es nuestro ministro de Asuntos Exteriores. Pero bueno, lo descalifica porque avalaba que la posición de Argelia con respecto a España venía motivada por su relación con Rusia. Hoy ya, después del Consejo de Ministros de ayer, donde le llamarían la atención tanto a uno como a otro, pues no fue solamente Álvarez el que lo dijo, también creo que lo dijo la señora Rivera y también lo dijo la señora Calviño, es decir, no fue solo Álvarez. Pues ya la señora Isabel Rodríguez, ministra portavoz, proveniente de Puerto Llano, fue alcaldesa de Puerto Llano, pues ya dice, cuidado, donde dije digo, no, tampoco le dé mucha importancia a lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores, porque, bueno, Rusia tiene algo que ver, pero no mucho, ¿no? Lo que no son capaces de decir, ni lo van a decir nunca, lo que los analistas geopolíticos pues están consolidando como teoría básica. Aquí el problema internacional de España viene del espionaje del móvil del señor Sánchez, que obra en poder de los servicios secretos de Marruecos, que a su vez están siendo compartidos por quien les dé la gana, porque las cloacas de los estados existen por todos lados, ¿no? Y bueno, pues que nuestro presidente del gobierno esté amarrado de pies y manos por un país como Marruecos, que va a filtrar el contenido de ese teléfono, si no lo ha filtrado ya. Y que eso haya condicionado la posición exterior de España, primero sometiendo al PSOE, segundo sometiendo al gobierno, tercero sometiendo a los españoles, a un cambio de política internacional que no sé a quién beneficia, porque perjudica al pueblo saharaui, molesta a la comunidad autónoma canaria. Los partidos políticos en el Congreso no hay nadie que le apoye, no se ha debatido ni se ha hablado, no se ha establecido una estrategia internacional. A la Unión Europea le ha pisado los callos del pie derecho. A Argelia y Rusia no le gusta tampoco. Es decir, ¿a quién ha beneficiado todo esto más que al Reino de Marruecos? ¿Y por qué? ¿Y por qué y para qué? pues todos los geopolíticos, todos los analistas geopolíticos inciden en que la clave de todo esto, digan lo que digan, quien lo diga, está en el contenido del espionaje del móvil del señor Sánchez, que en algún momento lo sabremos y probablemente ya el daño esté causado, no solamente en relaciones internacionales, sino en alguna otra cosa más, porque aquí lo importante es que el señor Sánchez siga manteniendo su poder, y eso parece que es evidente, y va a seguir siendo así hasta que no nos quede más remedio que echarlo con unas elecciones el día que tenga bien convocarla. En Argelia se ha cesado al ministro de Finanzas, extraño, porque está ejerciendo las funciones desde el mes de febrero y fue el que dio la orden de bloquear las relaciones comerciales con España el pasado 9 de junio. ¿Por qué han cesado al ministro de Finanzas? No lo sabemos, pero lo han cesado en el día de ayer. ¿Va a haber un cambio en la postura de Argelia? Aparentemente no. Aparentemente van a seguir bloqueadas las relaciones comerciales y el riesgo del suministro de gas, aunque nuestros ministros digan que no, existe. Y desde luego lo que está claro es que va a subir el precio del gas proveniente de Argelia. ¿Cómo va a afectar la crisis con Argelia en la operación del Plazo de Estrecho que empieza hoy? Que es tan importante, pues llevan 2 años sin volver al Magreb los emigrantes marroquíes y argelinos que atraviesan la península ibérica y concentran 2,3 millones de personas en el paso del estrecho a través de puertos españoles. Pues eso va a afectar a la economía de la zona donde se va a producir esta migración controlada, con un impacto económico de unos 20 millones. ¿Va a afectar esta crisis argelina al paso del estrecho? Lo empezaremos a ver porque hoy comienzan ya los transbordos de ferry desde el puerto de Algeciras. Lo iremos observando. Ya digo que el impacto económico son 20 millones en la zona. Renovación del Poder Judicial también vuelve a estar en palestra por varias instrucciones. El primero es que el gobierno parece que no quiere renovar las dos plazas que tiene obligación constitucional de renovar. Bueno, constitucional y la ley de Felipe González, que cambió un poco la manera de ordenar la renovación de del Poder Judicial, tanto el Consejo General de Policía Judicial como el Tribunal Constitucional. Pues el gobierno de España dice que no va a renovar esas dos plazas que tiene bajo su responsabilidad, pendiente de que acaben las elecciones andaluzas, a ver cómo queda de las relaciones entre el PSOE y el PP. Bueno, después de esto sí intentará centrarse en negociar con el señor Feijóo la renovación conjunta de todo, del Consejo General de Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que ya estaba pactado, pero bueno, no lo llevan a cabo porque las dos figuras que tienen que nombrar el Consejo General del Poder Judicial, ya lo informamos la semana pasada, no pueden ser nombradas porque son interinos y hay una ley del señor Sánchez que les prohibía hacer este tipo de cosas. Mientras tanto, Bruselas vuelve a incidir y vuelve a indicarle al gobierno de España que agilice esta renovación, que no se puede estar 18 meses en interinidad, que este tema tienen que solucionarlo. Y además le indica que deberían aprovechar la oportunidad, como ya se lo ha reiterado en varias ocasiones, en cambiar la manera de elegir estos miembros y que sean los jueces los que elijan a estas personas, a estos miembros del Consejo, de acuerdo a lo que el Partido Popular le viene proponiendo. Veremos a ver si llegan o no llegan a un acuerdo. De momento van a posponer la decisión a que acaben las elecciones andaluzas la semana que viene. La Sierra Bermeja ya está el incendio controlado y la Guardia Civil ha detenido a 3 personas por probable imprudencia en labores de mantenimiento de una finca donde utilizaron maquinaria pesada. Esto de control de los medios de extinción y del uso de las parcelas de manera privada, aquí yo me ha recordado el tema de Santa Úrsula, del incendio del año 20, donde por un barranco, por una quema incontrolada en un barril, pues se lió la que se lió. Hay que tener muchísimo cuidado en esta época del año y prohibiría el 100% de actividades que generen chispitas, porque está el monte que es pólvora. Y el mundo insiste en el caso de corrupción que le comentábamos ayer, aunque solamente es el mundo el que está prestando atención a esta noticia, pero a mí me parece relevante porque la información que va aportando pues pone los pelitos de escarpa. Yo no podemos normalizar la corrupción en este país, pero parece que sí, o que a lo mejor no le damos del todo credibilidad a la libreta del ex tesorero del PSOE de Valencia. Pero bueno, ahí estaban todos los contactos de las empresas adjudicatarias de los servicios de recogida de basura y de agua de la mayoría de los ayuntamientos que eran responsabilidad del PSOE, con un procedimiento muy claro de cómo corromperse para generar beneficios particulares y partidistas sacándole provecho a esas concesiones de empresas privadas. Al modelo Gürtel, pero el modelo Gürtel PSOE. Veremos a ver si en algún momento alguien pone la lupa aquí y la Fiscalía Anticorrupción le mete mano. De momento es solamente el periódico El Mundo y seguiremos intentando leer lo que van aportando. Y La Vanguardia hace un titular que a mí me parece, La Vanguardia, edición nacional, que a mí me parece interesante porque nos anuncia de que el gobierno está estudiando. Y cuando La Vanguardia dice este tipo de cosas, es que, bueno, ya saben ustedes que está en Cataluña, la central, ¿no? Pero, pues mira, no está mal, ¿no? El gobierno está preparando una EBAU única a nivel nacional. ellos se quejan, ¿no? Y esto no puede ser, ¿cómo va a ser que el gobierno? Pero, buena noticia para mí. Oye, si el gobierno es capaz de iniciar esto, es que está concienciado de que las cosas hay que cambiarlas un poquito en educación. Y oye, si por lo menos tenemos una única EBAU a nivel nacional, pa'lante como los Alicantes. Y también en La Vanguardia alarman de que ya, a día de hoy, el 35% de los europeos opinan que la guerra de Ucrania hay que acabar con ella, a pesar de que haya que tenerse, de sentarse con Putin a negociar paz. Es decir, que ya hay un 35% de la población en Europa que no quiere bajo ningún concepto que la guerra continúe y que sí que al claudicar y negociar la paz en base a lo que ahora mismo está en el tablero geopolítico, que se haga ya, pero que no quieren seguir soportando la crisis económica causada por el conflicto bélico en territorio continental europeo. Preocupante, preocupante, preocupante. Porque además llevamos 112 días de guerra y esto está cronificado. Ya las noticias nos pasan un poquito por el lado, por un lado y por otro. Está pasando lo mismo que pasó en Mariupol, está pasando ahora en Severodonetsk. Y nos importa tanto como Mariupol, ¿verdad que no? Y está siendo el mismo sistema, es decir, aislamiento, cerco, recorte de los suministros, no tienen agua, no tienen luz, no tienen comida, personas civiles mezcladas con militares, ejército ucraniano resistiendo estoicamente, un sitio medieval de otra ciudad más. Y ya no nos importa tanto como Mariupol, con lo cual la opinión pública, al final el desgaste, Putin lo sabía. Occidente queremos, tenemos tener ya una paz. 35%. Y poco más le puedo contar, más que Ursula von der Leyen va a Israel a intentar solucionar el tema del gas, como ya lo intentó con Qatar y Australia, que está copando la parte rusa. Van a buscar gas por donde quiera que sea, pero se van a encontrar con el problema, que a través de Israel y Egipto podemos licuadamente traer gas a través de barco a territorio continental, pero seguimos teniendo el problema de las regasificadoras que nos ha cogido con el paso cambiado, el gasoducto que no está acabado de concluir por la costa mediterránea hacia Francia. En fin, nos ha cogido todo este tema de la guerra de Ucrania y de los aprovisionamientos de gas con un paso cambiado total y no vamos a poder dejar de depender del gas ruso hasta por lo menos finales del año 2024, con lo cual prepárense ustedes que la crisis económica, a no ser que pare la guerra de Ucrania, va a seguir manteniéndose y la vamos a cronificar como las noticias bélicas. Vamos a hacer una pequeña paradita y enseguida volvemos con nuestro primer analista del día de hoy, Antonio, que está ya esperando. Muy buenos días, don Antonio Blanco Vázquez. ¿Ha dormido usted bien?
Muy buenos días, pues muy bien. Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes. Hoy ha sido una noche por lo menos tranquila.
Porque en Santa Cruz me querías contar qué pasa con el carnaval de verano. ¿Está haciendo más ruido que el de febrero?
Bueno, la verdad es que ahí es una situación que sí quería tratarla contigo hoy porque me parece muy absurdo, ¿no? Es compatible la idea de que los vecinos quieran descansar, ¿no? Pero también es cierto que hay un evento mundialmente conocido como es el Carnaval de Santa Cruz, que estaba ahí mucho antes de que la mayor parte de los vecinos de la zona en las que realmente hay esa fiesta y se nota más. Comprar en esas casas, es decir, han comprado unas casas en un sitio que ya tenía un carnaval con sus fiestas, su ruido, que se ha intentado paliar, pero que es verdad que parece triste que haya personas que, entendiendo su necesidad de descanso, porque hay personas que bueno, durante el carnaval tienen sus trabajos habituales, que tienen que madrugar y que quieren descansar, pero querer prácticamente hacer una ciudad dormitorio de Santa Cruz, incluso trasladando un evento y de tal magnitud como es el Carnaval de Santa Cruz a lugares fuera de donde están ahora, que es donde realmente se ha celebrado siempre el carnaval, en la calle, es en la calle, no es en unas instalaciones cerradas, pues me ha parecido muy triste la noticia, que ya lo vivimos hace ya unos años, ¿no? Ese querer controlar los ruidos y bueno, las incomodidades que produce una fiesta de este tamaño, pero es que si no, la otra alternativa es no tener esta fiesta de tanta enjundia, ¿no? Y quedarse con cositas chiquititas, ¿no? Creo que la sensibilidad de los vecinos, y yo vivo en una zona muy próxima a esos lugares donde hay esas incomodidades, pues yo creo que hay que entender que un evento de esta magnitud es lógico que produzca incomodidades, son unos días y además es un espejo muy grande para la ciudad, ¿no? Entonces, es como si se estuviera queriendo hacer de Santa Cruz pues una ciudad dormitorio con los inconvenientes que eso tiene, porque es verdad que no vas a tener ruidos, pero claro, la dinamización económica y la imagen de la ciudad pues sería cero, ¿no? Y me sorprende esta actitud de una serie de vecinos intentando devaluar todavía más el sentido mismo del carnaval de Santa Cruz, ¿no?
Yo quería comentar una cosa que me ha llamado mucho la atención esta mañana. No hablamos ayer por la tarde de esto, pero yo creo que ya te va a, si no te va a sorprender, te voy a sorprender yo. Yaiza Castilla, nuestra querida consejera de turismo, presenta ayer con marketing de turismo una campaña de 2 millones de euros de gasto para fomentar que el canario se quede en Canarias en estas vacaciones estivales. Que ya venimos haciéndolo hace bastantes años con el COVID, pues hubo una campaña tal, y hace mucho tiempo Canarias conoce tu tierra, es decir, hace mucho tiempo que esto se viene ya planteando, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es el contenido de marketing de la campaña. Te lo leo. Vamos a provocar amnesia estival. Olvídate de todo, rutinas, jefe, obligaciones, familia, menos de tus islas. ¿Para esto hay que gastarse 2 millones de euros? ¿Para este eslogan?
Debe ser una idea muy rompedora.
No, es rompedora. Rompedora que a mí me rompe la cabeza de leerlo otra vez, ¿no? Amnesia estival. Olvídate de todo. Y hay que olvidarse. Y abro paréntesis, ¿eh? Es el contenido de la campaña que vamos a pagar todos los canarios. Olvídate de la rutina, del jefe, de las obligaciones, de la familia. Olvídate de todo menos de tus islas. Y si nos olvidamos de la familia, de las obligaciones, del jefe y de la rutina, ¿no nos estamos olvidando de nuestras islas? De verdad que es que...
Pero, es más, si tú quieres irte de vacaciones, tú te vas con tu familia.
Digo yo.
Es una absurdez, ¿no? Bueno, la verdad que son... Lo que es triste es que se tenga que gastar uno tanto dinero para una cosa tan mejorable, ¿no? La verdad que la frase tiene lo suyo. Pero me parece muy bien que queramos potenciar el turismo interinsular, pero entonces lo que hay que entender es que lo que no puede ser es que sea más barato irte a Madrid que irte a Fuerteventura.
Por ejemplo. Entonces, mejor campaña, claro, vente a Fuerteventura por menos euros que a Madrid.
Claro. O sea, esto un eslogan, y yo no soy un experto en turismo, sería, ¿para qué te vas a gastar el doble yéndote a cualquier otro sitio si tienes el paraíso en Fuerteventura? Por ejemplo, claro. Por poner un ejemplo. Pero no, resulta que irte a Fuerteventura te es más caro que irte, yo qué sé, pues al Mediterráneo. Bueno, pues hombre, te podrás olvidar del jefe, del trabajo, que te permite tener un dinero justito para decir, bueno, voy donde más barato me vaya. Pues resulta que me es más barato ir a Toledo que irme a Lanzarote. Pues me voy a Toledo. Es que es así, ¿no? Las cosas hay que hacerlas atractivas y sobre todo acomodarlas a la situación. Y el turismo interinsular, que siempre lo hemos fomentado, pero lo que es cierto es que es muy caro. O sea, es un turismo mucho más caro que si te vas a la península, incluso a algunos puntos de Europa, ¿no? Esto es lo primero que hay que hacer para potenciar que los canarios vayan de turismo a Canarias, ¿no? Que sea económico, porque realmente nuestra renta per cápita es de las más inferiores de toda España y resulta que movernos entre nuestras islas, que están aquí al lado, nos resulta mucho más caro que irnos a 3.000 kilómetros de aquí, ¿no? Es algo inviable.
Pues es importante que la Consejería de Turismo fomente el turismo interinsular, pero bueno, yo creo que se pueden estudiar un poquito mejor las campañas y los eslóganes y tener un poquito más de inteligencia y de respeto a las personas que vivimos en Canarias, porque esto de amnesia estival, para quedarnos aquí, ¿tenemos que olvidarnos de todo para quedarnos aquí? No, pon en valor lo que tiene.
Y hasta de la familia. Es
absurdo.
Contradicción tan absurda.
Pero bueno, la idea es buena y si van a hacer bonos turísticos para que los canarios nos gastemos esos bonos turísticos provenientes del presupuesto general de la comunidad autónoma dentro de las islas, la idea no es mala. Ya llevamos muchos años haciéndolo. Lo que me llama mucho la atención es el contenido de la campaña, de eslogan. Bueno, pues vamos a lo que nos ocupa, que yo tengo este tema, me apetece muchísimo hablar y a ver si en algún momento podemos virar hacia la dirección que vamos a indicar, porque yo creo que estamos los dos de acuerdo. El tema de fomentaos o iniciada la conversación, ¿qué pasa con los autónomos canarios, las dificultades que tenemos para intentar colocar el producto Made in Canarias en el territorio nacional y en el territorio continental europeo? Esto nos da pie a hablar de otras cosas. Empieza tú y después yo ya te meto la puya.
Perfecto. Bueno, fundamentalmente el problema que lo tenemos, tenemos evidentemente el coste propio de la distancia, del transporte, pero como muy bien apuntabas tú ayer, me indicabas, y estoy totalmente de acuerdo, lo que tú no puedes hacer es unos tipos impositivos que lo que te hacen realmente es penarte, ¿no? O sea, un autónomo que ahora mismo, pero no hablo de grandes empresas, estoy hablando de pequeños autónomos, de personas que tienen sus tiendas, su tienda de moda, su tienda de cosas, y resulta que bueno, tienen la iniciativa de poder intentar vender o sacar su producto a Península, por ejemplo. Bueno, pues son envíos que probablemente son, hay estamos demandando, ¿no? Al pequeño autónomo que digitalice su puesto de trabajo, su negocio. Bueno, pues hay muchos autónomos que sí se han puesto, sobre todo debido también a la crisis del COVID, pues han digitalizado sus negocios y han vendido online a personas individuales que están en Península y demás. Y resulta que es curiosísimo que tú, que tienes una pequeña tienda, que digitalizas tu negocio, que te quiere expandir fuera de Canarias, incluso teniendo la base aquí en Canarias y haciendo ese esfuerzo, pues resulta que tú tienes que pagar no solo el transporte, sino el DUA de salida, que incluso te lo han rebajado. O sea, si tú antes, por ejemplo, enviabas a una persona, vamos a poner un ejemplo para que nos entendamos, una tienda de moda vende una prenda de ropa a alguien de la península que lo ha visto online en la página de esa tienda, y eso cuesta pues 40 euros, ¿no? Bueno, pues antes eso no tenía más coste que el transporte, por lo tanto sí seguía siendo competitivo con otro tipo de ropa que esa misma persona en la península pudiera comprar en alguna tienda de la propia península, ¿no? Pero es que ahora mismo tú tienes un pedido de 20 euros y tú ya tienes que pagar el transporte, que evidentemente lo tienes, sino además también el DUA, y vas sumando, y un producto que tú has vendido a un cliente en península por 30 euros, el coste de transporte y de impositivos o administrativos de Canarias te salen por 25. Tú le estás sacando 5 euros a esa prenda que tú sacas de Canarias para vendérselo a la península, que previamente has digitalizado tu negocio, has creado tu página web. Realmente yo creo que la administración canaria no está por la labor de facilitar que ya digo, no hablo de grandes empresas, sino de la mayor parte de los autónomos, que son pequeños y medianos, que intentan liberalizar, digamos, este mercado y salir hacia afuera y enviar cosas canarias, que podamos crear la imagen de Canarias, pues resulta que hay más trabas que te están impidiendo, hoy que incluso hay en algunas ocasiones lo que te está haciendo es desistir de esa idea de intentar avanzar hacia Península tu propio mercado canario, ¿no? Y es triste porque realmente sería tan sencillo como habilitar un importe muy superior, porque la mayor parte de los autónomos venden vía online pequeñas cositas, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, cuando nosotros compramos a cosas que vienen de fuera, ¿no? Tú no compras cosas de 300, 400 euros por regla general online, ¿no? Coges cositas que te van gustando por aquí. Hay un par de empresas que ya sabemos que se han hecho de oro en base a esos envíos pequeños. Bueno, pues de Canarias a Península, a ningún autónomo canario medio pequeño le resulta productivo el enviarlo, porque le sale prácticamente a coste el enviarlo sin ningún tipo de ganancia. Y eso es una vergüenza, porque estamos coartando ese crecimiento de los autónomos canarios. Y el autónomo, como pasa en toda España, pero en Canarias incluido por el tema del transporte, pues realmente no encuentran salidas para estar motivados a seguir creciendo en sus propios negocios, ¿no?
Yo llevo tiempo intentando que alguien me explique por qué no se ha cambiado el modelo fiscal de la imposición indirecta, lo que aquí conocemos por IGIC, que en el resto del territorio continental europeo se llama IVA, Impuesto de Valor Añadido. Pues el IGIC no deja de ser un IVA canario. Que la única diferencia que tiene para... Es que nadie es capaz de explicármelo. Es que el IGIC lo cobra el gobierno autónomo y lo gasta el gobierno autónomo. Es decir, hacemos caja trimestralmente, nos permite tener liquidez en nuestras administraciones públicas y además lo gastamos aquí sin tener que darle cuentas al Estado. Por eso hay una Hacienda Canaria que es diferente a la Hacienda Nacional. Pero es que además de los presupuestos del Estado provenientes dinero del IVA, también Canarias recibe dinero. Este Impuesto General Indirecto Canario nos obliga a soportar que muchísimas plataformas de venta online no sirvan en Canarias. Y la misma dificultad que tenemos nosotros cuando vamos a cobrar, vamos a comprar, la tienen las personas que vivimos aquí, que queremos vender allí. Porque la fiscalidad es diferente y hace falta pues un montón de papeles que algunos están dispuestos a hacer y otros prefieren eliminar el negocio de esta zona geográfica y hacerlo en otro sitio. Este debate no se ha abierto nunca, ni por el PP, ni por Coalición Canaria, ni por PSOE. Yo creo que es importante, ¿no, Antonio?
Es fundamental, es que es tener que dar salida a esos autónomos que ya digo, tienen esa inquietud. Es decir, tú podrías quedarte con tu negocio en Canarias, con tus clientes habituales. Oye, y hay gente que da un paso más allá, ¿no? Entonces, lo que está es coartando esa capacidad de crecimiento y de marcar, de poner en el mercado la marca Canarias, ¿no? Entonces, realmente es tremendo, pero yo creo que no hay interés. Tú lo has dicho tres siglas políticas, pero es que no hay ningún interés porque es eso, es un efecto recaudatorio puro y duro que no se está dando cuenta que lo que tienes que hacer es fomentar el desarrollo económico. Si quien puede, digamos, crecer económicamente, tú le cortas las alas, pues realmente no estás haciendo nada sino empobreciendo a los propios autónomos que son nuestros, que son de aquí de Canarias, que son nuestros vecinos, que son nuestro amigo, que son las personas cercanas, ya lo digo, no grandes empresas, sino los típicos autónomos medios y pequeños que realmente el gobierno de Canarias nunca ha hecho nada por ellos.
Y vamos a ver si en algún momento se acuerda. De momento hay quien dice que sí está haciendo, yo no lo veo, ¿no? Hay intención de hacer cosas.
Simplemente hay que preguntarle a los autónomos y se da uno cuenta de que no lo están haciendo, ¿no? No se está ayudando para nada, ¿no?
Oye, los titulares de la prensa de hoy, la verdad es que me los he ahorrado, no he hecho ningún repaso de la prensa local, porque de verdad es que sigue siendo muy 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 pobre, ¿no? Muy pobre, muy pobre. Pero hay una cosa que no aparece en grandes titulares, pero sí en realidad parte del Consejo Ministro, de las decisiones del Consejo Ministro de ayer, es dar un espaldarazo a los 300 y pico millones que van a venir de los presupuestos del Estado, que ya habían anunciado hace meses, semanas y días, pero bueno, ya es una realidad de que van a llegar. En la dirección de la sostenibilidad, 300 y pico millones, y en la dirección de la competitividad turística, otros 50 millones. 360 millones que ingresan las arcas públicas del Gobierno de Canarias. ¿Va a servir para algo, Antonio, que sigan mandando dinero si aquí no somos capaces de gastarlo?
El problema que tenemos es la gestión que hagamos de ese dinero, ¿no? Y realmente lo diferente, pues, no es una cuestión, y lo hemos hablado en otro momento, no es una cuestión de siglas, es que realmente el Gobierno de Canarias, los titulares del Gobierno de Canarias de ahora y de antes, realmente han gestionado pésimamente la inmensa cantidad de dinero que ha venido tanto de Europa como de España en sí mismo de esos presupuestos para dinamizarnos mucho más, ¿no? Eso viene empleado, esos millones vienen empleados, evidentemente en un mercado tan competitivo, por ejemplo, como el turístico, pues no nos podrían posicionar muchísimo mejor, pero hay que gestionarlo y la verdad que los dirigentes actuales que tenemos, a mí al menos no me dan mucha confianza de que ese dinero pueda estar gestionado en beneficio de la sociedad canaria, sino probablemente en muchas ocasiones ni se podrán ejecutar la mayor parte de las partidas que podríamos hacer con ese dinero, ¿no? La gestión es muy pésima y realmente habría que hacer una auditoría de la ejecución pública de los dineros que nos vienen para realmente que la gente sepamos si realmente se están gestionando bien o mal. Evidentemente, por lo que estamos viendo, la gestión es totalmente nula, ¿no?
Una pena. Pues eso nos acompañará mucho dinero y poca capacidad de gastarlo y seguimos con la imposición, al mismo nivel que teníamos antes de la crisis. ¿Qué le vamos a hacer, Antonio? Eso
la perspectiva
nos ha tocado.
Es negra.
Sí, no, aparentemente no tenemos buenas perspectivas. ¿Qué te digo? Que tenga usted buena semana y la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en Las Ondas.
Igualmente, un abrazo para
todos. Un abrazo.
Ponga atención a lo que voy a contar.
Pues vamos a adelantar que está llegando nuestro próximo invitado, el intermedio musical de todas las mañanas con Estopa. Partiendo a la pana, enseguida volvemos.
Ponga atención a lo que voy a contar. Ocurrió una fría noche de Cornellán, en un rincón. No lo recuerdo yo muy bien por qué sucedió. Solo recuerdo que estaba en un bar. ¿Por qué será? La clientela bebía, el futbolín encontraba, las miradas perdidas, los codos en la barra, en fin, cerveza fría. Por mi garganta se derramó. Escalofrío se pudo sentir cuando entró un tipo bajito, pero eso sí, vacilón que poseía lo que todo el bar quería, un toque mágico para la afición.
¿Qué será? Y el tipo era un máquina, un pasado de página, como las colaba, como presionaba, en fin, se divertía y toda la gente le cantaba. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, se aleja de la dueña, la tienes loca, loquita, loca. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, se aleja de la dueña, la tienes loca, loquita, loca.
Se veía de venir el marrón, por lo menos desde mi posición. Y el colega la empezó a vacilar del tirón, pero la suerte a veces cambia de banda. Y el viejo de la niña saltó la barra, menuda la panza, mirada desbocada, cuchillo jamonero, y toda la gente le cantaba.
Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña, señor la pipa que quiere más seña. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña, señor la pipa que quiere más seña.
Tiros y más tiros en un bar, la pasma está a punto de llegar.
Yo me quedé con una gana de juerga, lo vi todo desde la puerta. Tiros y más tiros en un bar, la pasma está a punto de llegar.
Yo me quedé con una gana de juerga, lo vi todo desde la puerta. Repartiendo leña, soñó la pipa que quiere más seña.
Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña, sacó la pipa que quiere más seña. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña, soñó la pipa que quiere más seña. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, sale, sale la dueña, la tienes loca, loquita, loca.
Bueno, pues después de haber disfrutado de la publicidad y de la música de Estopa, tenemos que disfrutar un ratito del análisis que hoy vamos a extender a otras partes de la situación, no solamente a la economía, con don Francisco Heredia. Muy buenos días, Fran.
Muy buenos días.
Que hay que convencerlo porque últimamente está ya un poquito derrotado de predicar en el desierto, ¿no? Dice, ¿para qué vamos a contar las verdades del barquero si después la gente piensa lo que le da la gana?
Está claro, está claro. Hombre, seguir, como quien dice, predicando, comentando lo que puede pasar y demás, y si la gente, digamos, no toma medida, es complicado. Pero bueno, es lo que toca. Tampoco es nada distinto de lo que hacemos en nuestro trabajo.
Y yo, que te coste, que mi WhatsApp arde siempre que don Francisco Heredia interviene en esta radio, porque la verdad es que, aparte del sentido del humor, que a mí me encanta, pues yo creo que tiene un discurso claro. Y el que quiera apuntar, que apunte, y el que no quiera apuntar, que siga jugando, ¿no?
Pero el WhatsApp es para acordarse de mí o de mi familia.
No. Aplauden tus opiniones. Por cierto, que ya, como bien veníamos diciendo las últimas semanas, el Euribor va para arriba como un tiro, ya está llegando al 1%, las hipotecas van a subir, y las perspectivas económicas pues se van consolidando en la línea que estábamos avanzando, que, bueno, pues todo va para arriba, ¿no? Va a haber medidas económicas que palien esta situación y va a prolongarse en el tiempo bastante.
Sí. Al principio lo que hablábamos, se hablaba mucho de que la inflación iba a ser pasajera, luego que parece ser que no se bajó del tren y parece ser que va a destino. Lo que pasa es que no sabemos el destino de la inflación, pero sí es verdad que seguirá siendo alto, los tipos tendrán que ir subiendo. Y bueno, yo mantengo mi horizonte temporal, que creo que el impacto potente a nivel económico llegará a partir de octubre. Por tanto, lo único que hay que hacer es, aquel que crea que debe tomar medidas, pues adoptarla durante este verano, si hay aumento de turistas, si hay un poquito de aumento de consumo, algún pico y demás. Y a partir de ahí, pues, prepararse para lo que creo que va a ser el impacto, que será a partir ya de octubre, noviembre y el próximo invierno, que es donde ahí veremos, digamos, pico de inflación y tipos de interés, Euribor ya disparado y demás. Ya creo que ayer estaba rondando el 0,90 y algo. El bono español ya está en el 3%, el bono italiano está en el 4%, y eso tiene connotación importante porque ya lo hemos dicho, sobre la deuda pública y sobre todo. Y es verdad que muchas veces cerramos los ojos y demás, pero al final la economía suele ser una consecuencia de cada tipo de actuación por parte de los estados, los gobiernos y los mercados. Y para ahí vamos. Parece que hay alguna reunión hoy del Banco Central Europeo un poquito para intentar tomar medidas o por lo menos contener el aumento de la deuda, de los bonos, de los tipos de interés y de la prima de riesgo, pero dudo mucho que puedan hacerlo. Es decir, yo creo que son más señales al aire que otra cosa, porque ya el Banco Central Europeo ya anunció que dejaría de comprar deuda. La única forma de frenar esto es que el Banco Central Europeo siga comprando deuda de países como España o Italia, y sobre todo de países como España, prácticamente, que el Banco Central Europeo es el comprador del 80-90% de nuestra deuda, porque nadie nos compra.
Entonces, y con la prima de riesgo subiendo menos.
Claro, claro. Estamos hablando de que, como siempre comentamos, la prima de riesgo es la diferencia entre el bono alemán a 10 años y el bono español a 10 años. Si el bono alemán está en el 1,2% y el bono español está en el 3%, pues la diferencia es la prima de riesgo, lo que sería un 1,80%, que se conoce, digamos, coloquialmente como 180 puntos básicos.
Que ya estamos, hoy me parece que apunté, espérate, por ahí lo tengo apuntado. Hoy estamos ya en valor, en mayor valor de los últimos dos años, ya estamos ya llegando al 140 puntos básicos.
Sí, bueno, ayer estaba rondando un momento 180, 185, pero es lo que hablábamos, es decir, al final el mercado se ajusta y empieza a ver quién tiene más deuda, quién tiene menos deuda, quién tiene más capacidad para acometer medidas, quién tiene menos, y si no se reduce el gasto público y un poco se controla toda esta situación, pues al final lo que hacen los tenedores de bonos es vender bonos de países con riesgo y comprar otros.
Los datos económicos a veces nos engañan, ¿no? Yo ayer oía a un heladero hablar de que se estima que el sector del helado, ahora mismo con la ola de calor que hay en la península, va a batir récords de venta, pero desgraciadamente no va a batir récords de beneficio, es decir, que no se van a traducir ese nivel de venta a nivel de beneficio. Hoy Facua denunciaba el tema de la manipulación la manipulación de los mercados de los hidrocarburos, que se han comido todos los 20 céntimos, que ahora el gobierno piensa en subir a 30, pero que realmente pone el dedo en el problema básico, y es las normas que nos hemos dado como Unión Europea para regular precios tan importantes como lo del sector eléctrico, y tampoco ha funcionado lo del tope del gas, y que es, lo que sí se está garantizando por las normas de la Unión Europea son los beneficios de las grandes compañías, pero que por mucho que se haga, por muchas bonificaciones, por muchos reajustes, si no tocan el meollo de la cuestión, que son la garantía de que las compañías grandes van a seguir ganando dinero, para nada va a servir nada que de lo que se haga, ¿no?
Sí, es que claro, además es un mercado tan complejo que depende de tantas circunstancias, de países árabes, de guerras, de todo, que al final los estados tienen poca influencia sobre ello. Es verdad que en España se toma como gran referencia el precio del gas para el tema del cálculo de lo que es la energía, y al final el gas, digan lo que digan, ha seguido subiendo. El petróleo se ha podido controlar, pero el gas ha seguido subiendo. Ha seguido subiendo porque por el lado de Rusia se está Gazprom está cortando un poco lo que es el suministro a Alemania, y por el lado de Argelia porque seguimos haciendo amigos por el sur. Porque España, si algo tiene, es una capacidad disuasoria y una capacidad de negociación tan grande como la de uno cuando está cargado en la romería.
Es tremendo. Y esta máquina para la milla que está limitada.
Es complicado, es complicado. Es decir, siempre estamos metiendo en problemas. En vez de salir de ellos, nos metemos en problemas sin que querer. Y además, se da la casualidad eso, yo no solo el tema de, como decía la ministra de Economía, que ya en mayo nos visitaba el señor Lavrov, visitaba Argelia, sino es que incluso en mayo ya BlackRock, que era uno de los financiadores del, digamos, del oleoducto de gas, del gaseoducto, disculpa, de gas que venía de Argelia, pues abandonó dicha inversión cuando teóricamente se iba a aumentar la capacidad de ese gaseoducto en un 30 o un 40% para suministrar España y Europa. Entonces está claro que ahí hay decisiones políticas y decisiones tal, y estamos errando por todos lados.
Hay una información que viene hoy en La Vanguardia que dice ya que el 35% de la población europea ya tira la toalla con el tema de la guerra de Rusia y con Ucrania, sino que lo que quiere es que haya un acuerdo de paz, sea lo que sea, que se sienten a negociar, porque no están dispuestos a soportar la crisis económica que está provocando. Si Ucrania firmara paz con Rusia, ¿las repercusiones en la economía europea serían inmediatas, o esto ya, lo que está pasando, está tomando como justificación Ucrania, pero va a seguir independientemente de que haya guerra allí?
Yo lo dudo, porque aparte de que la inflación ya venía de detrás, realmente toda esta situación no es culpa de la guerra de Rusia y Ucrania, es culpa de que los bancos centrales han inyectado durante muchos años miles y miles de millones en la economía, y al final el dinero busca camino. Es decir, el dinero tiene, cuando tú a un banco le prestas 10.000 millones de euros, por ejemplo, 10.000 millones de dólares, al final el banco no lo puede tener en caja, normalmente tendrá que coger y decir, mira, pues un 15% va a bolsa, un 15% a inmueble, un 15% a bonos, un 15% a materias primas y demás. Entonces, ese exceso de liquidez que estamos inyectando en el mercado desde el 2007-2008 ha cogido camino, y en este caso, pues claro, ha incidido en materias primas, ha incidido en los precios de todo. Entonces, por mucho que acabe la guerra de Ucrania y de Rusia, dudo mucho que realmente la situación mejore de forma, digamos, de forma notoria. Y la pinta que tiene es que, aparte de eso, Estados Unidos y todos estos, les conviene que sigamos ahí enquistados, porque al final está debilitando Europa, y Europa realmente es la que va a salir más perjudicada, no solo por los precios de las materias primas, sino porque nuestra economía se está deteriorando a pasos agigantados. Entonces dudo mucho que esa guerra, ese cierre de conflicto, vaya a generar una mejora inmediata y ni siquiera a medio plazo de la situación económica.
¿Cuáles serían las claves para que esto revertiera y pudiésemos pensar que volvemos a la senda del crecimiento, a la senda de la estabilidad en los tipos de interés, que haya una economía estable? ¿Hay alguna posibilidad, o esto supone un cambio de ciclos y que aquí realmente vamos a tener que evolucionar como sociedad?
El problema es ese, que yo creo que estamos realmente, como quien dice, en un cambio de ciclo en todos los niveles, a nivel de materias primas. Por lo que venimos hablando, hay problemas con el petróleo, está clarísimo. Hay problemas no solo de extracción, sino también de refino. E incluso yo ya he visto que hay la gasolina este verano en Península, se puede pagar ya a precios de 2,5 euros, 3 euros, porque está habiendo problemas muy importantes en refinería en toda Europa. Y eso en Canarias nos puede llevar a tener un petróleo, una 95, por ejemplo, por encima de los 2 euros. Y entonces está claro que por mucho que suban tipos de interés y demás, aunque la inflación aunque se frene un poco el consumo y la inflación, digamos, revierta o se frene de forma temporal, parece que va a seguir elevada durante mucho tiempo. Así que vamos a ver si estos cambios tecnológicos que están llevando a cabo, o algún tipo de materia prima, digamos, alternativa al petróleo, pues da una solución, digamos, a largo plazo. Pero a corto o medio plazo, yo creo que esto en menos de un año no se soluciona.
¿Solucionaría algo un cambio de gobierno en España, o estamos abocados a estar supeditados a las decisiones internacionales?
Tampoco lo creo que solucione nada un gobierno de España, porque ahora mismo en la situación que tenemos de gasto ningún gobierno se va a atrever prácticamente a bajar impuestos, porque al final ya
lo vivimos una vez, ¿no? Que llegó el gobierno Rajoy diciendo que iba a bajar impuestos y subió los impuestos más que Izquierda Unida.
Claro, es que es muy muy complicado. España tiene un nivel de gasto tan grande que nadie se la jugaría ahora mismo a perder el voto de funcionario, a perder el voto de pensionista, a perder el voto de parados, a congelar ese tipo de gasto. El único que lo puede hacer es la Unión Europea, si se pone otra vez en plan radical, que yo creo que por ahí van a ir los tiros durante quizás el próximo año, en próximo invierno.
Oye, ¿y qué pasa con los millones que vienen del gobierno de Canarias, del gobierno de España, que nos han dicho que van a venir 360 millones?
No sé, en mi casa no han entrado.
No llega
si
nada, ¿no?
Si no, no estaría aquí. Por ahora no ha llegado nada, pero bueno, ojalá llegue esa ayuda y la situación económica, bueno, o se acelere lo que es el crecimiento. También hay que reconocer que el otro día se publicó el dato de Canarias de deuda sobre PIB y demás, y estamos en una buena situación. Pero sí es verdad que con esos millones, siempre que no vayan a los sectores toda la vida, construcción, autopista y leche, pues se podría lograr algún cambio en alguna circunstancia económica o en algún sector económico, pero todavía no ha llegado nada.
Y además ya vienen anunciados, ¿no? Se aprobó en el Consejo de Ministros ayer 300 y pico millones en el tema de la transición ecológica, de la transición del cambio climático, para la transición de las energías limpias, y 50 millones para la competitividad del sector turístico, que estamos en unas manos, y te estaba comentando por fuera, lo de las necias estivales, esos son los que manejan el destino del turismo.
Eso ya me viene pasando a mí cada vez que llega verano, prefiero no pensar en nada.
No, pero fíjate tú, las cosas están como están y las familias las estamos pasando cada vez peor, tenemos menos poder adquisitivo, pero las vacaciones parece que son intocables. Así sí. Que los récords de reservas están ahí, ¿no?
Sí, hombre, sobre todo para el extranjero que viene, el nacional o el local, yo creo que todavía está bastante comedido con el gasto, porque es lo que hablamos ahora mismo. Por ejemplo, yo si cojo un vuelo para irme a Galicia, antes pagaba 80, 90 euros y ahora me está costando 200, 250 euros. Es decir, los precios de los vuelos y todo se está aumentando de forma radical, e incluso se están metiendo sobrecargo y tasas por combustible y todo eso. Viajar ya no es tan fácil a los locales y a los nacionales. Imagínate el que viene de Península sin ser residente, que paga 500, 600, 700 euros. Es muy complicada la situación para el nacional este verano. El turista, sí es cierto que tiene aerolíneas que bajan que viajan por 4 euros y demás, pero nosotros los nacionales lo tenemos muy complicado, y más los canarios, que cada vez tenemos menos, digamos, menos líneas con Península.
Hay otro tema también que hemos hecho eco estas semanas pasadas, y es el tema de la reactivación del mercado inmobiliario, que está bloqueando el tema de los alquileres. No hay absolutamente nada en muchísimos municipios de este norte y del sur. Viviendas en alquiler prácticamente no hay, porque se está produciendo una reactivación de la compraventa del mercado de segunda mano, porque no hay oferta, porque está la construcción paralizada desde hace años. Y además hay un fenómeno que a mí me llama la atención y que a lo mejor habría que analizarlo, que es que mucha población europea, después de esto que está pasando del COVID y de la guerra de Ucrania, está buscando residencia en RUP, en zonas europeas, pero periféricas.
Ultraperiférica. Sí,
y esas compras están produciéndose por personal de países europeos, de Centro Europa, de una manera intensiva. Es decir, no somos nosotros los que estamos comprando viviendas, sino que son gente que viene.
Pero también es verdad que, por ejemplo, tú lo notas en el puerto, lo notas en algunos sitios turísticos. Es decir, tenemos una cantidad de piso y de ocupación extrahotelera tremenda, y tenemos piso de alquiler vacacional y todo eso tremendo. ¿Y qué pasa? Que al final tenemos los hoteles vacíos y tenemos una situación paradójica, porque nos está subiendo los precios a los consumidores finales, a las familias locales, pero los hoteles siguen vacíos. Entonces al final hay desempleo. En algún momento pues habrá que tomar algún tipo de medida, porque es lo que hablamos. ¿Cuántas comunidades de vecinos tiene aquí en el puerto de la Cruz, donde estando prohibido a lo mejor el alquiler vacacional, pues están alquiladas las viviendas y todo eso? Claro, si un alquiler vacacional te deja 1.000-1.500 euros mensualmente, ¿para qué se lo va a alquilar una familia local, nacional o de aquí de la isla, que te va a pagar 700-750 euros? Hemos llegado a una espiral de, digamos, un poquito de ambiciosa y de especulación, que nos va a perjudicar a nosotros mismos, y claro, eso es complicado, pero tú lo notas porque yo lo veo a diario. Es decir, hay calles completamente vacías en la ciudad, y es porque la ocupación hotelera es baja, aunque parezca mentira, es baja, pero en cambio la ocupación extrahotelera, todo lo que son apartamentos, viviendas y por ahí, están hasta los topes, pero claro, la gente come en su casa.
Señor Marichaldo decía hoy que, a pesar de que la cifra de visitantes a la isla de Tenerife o a las Islas Canarias iba a batir récord este verano, la previsión en ocupación hotelera era del 76%.
No, yo lo tengo claro porque lo veo a diario. Es decir, yo veo restaurantes vacíos, veo un montón de restaurantes que ya, por ejemplo, no abren los lunes o no abren durante determinados días porque no le es rentable, y tú lo notas. Zonas como La Paz y alguna zona del puerto se nota de forma tremenda. Yo, por ejemplo, que voy mucho a Orotava, pasas por el Mayorazgo, mucho local locales vacíos, muchas historias, y te das cuenta que es eso, es decir, es que hay poco consumo y la gente que viene, el turista cada vez es menos porque prefiere cogerse un apartamento o pagar un apartamento, tener la cocina, tener todo, pero los hoteles los tenemos vacíos y al final es el que genera empleo, entre comillas, pero es lo que hablamos, es una situación complicada. También es verdad que te encuentras un montón de empresarios que siguen como siempre haciendo un poco a veces la vuelta de tuerca y ofreciendo contratos de 4 horas y la gente trabajando 8. El otro día vi una entrada de la policía, no me acuerdo si fue por el Ralejo o eso, precisamente porque estaban ofreciendo, claro, todos los candidatos eran gente para trabajar teóricamente 8 horas y con contratos de 4 en determinada empresa. Entonces eso es una pena. ¿Por qué? Porque estamos maltratando a la gente y seguimos incumpliendo a veces las normas. Por eso el Estado, en vez de a veces subir tantos impuestos para contratar funcionarios, que contrate más inspectores de trabajo y de Hacienda y así vamos mejor todos.
Y hay vacantes. Es decir, eso es una cosa que me sorprende. ¿Por qué las inspecciones no están dotadas de personal y, sin embargo, hay oferta pública de empleo para unas cosas que yo no sé si realmente son tan necesarias?
También las pruebas de acceso son la leche. Es sí, decir, sí. Si te obligan a estudiarte un temario de eso, a lo mejor tengo que abandonar la carrera o el trabajo durante 3 años para sacar las oposiciones. Pero sí es verdad que hay mucha vacante. Pero es lo que veo. Tenemos un poquito... lo que quizá hemos perdido es la base moral a veces como sociedad y a veces como empresarios y como trabajadores. Es decir, nada va mejor si no tenemos un poquito de ética.
Oye, yo quería comentarte una cosa, a ver qué opinión tienes tú. Y con esto concluimos, que ya se nos está yendo el... Es que para mí me encanta hablar con Frank, y además los oyentes lo agradecen también, ya te lo digo. Algún día te voy a pasar alguna de las cosas que me dicen.
Eso me lo dice mi psicólogo también.
También. ¿Qué opinión tienes tú con respecto al IGIC y el IVA? ¿Tú crees que es necesario que se mantenga el IGIC en Canarias o se podía buscar una manera de incorporar la economía o la financiación de Canarias a través del IVA, con un IVA reducido, con unas bonificaciones fiscales recogidas en el REF, que no sea el IGIC, que nos impide el tener un mercado fiscal o un ambiente fiscal común al resto de la Unión Europea?
Hombre, yo está claro que siendo la región que somos, teniendo los problemas de mercancías que tenemos y todo eso de suministro, de traslado y demás, está claro que si los economistas y sobre todo los graduados mercantiles y demás piensan que hay que mantener todas las ventajas del REF, que hay que mantener todas las ventajas del IGIC y que hay que tener determinadas circunstancias económicas claras para Canarias, pues hay que mantenerlo. Somos una región ultraperiférica, somos una región que traer un producto aquí cuesta lo habido y por haber, y yo prefiero tener por ahora el IGIC. Lo tengo bastante claro y de hecho creo que la recaudación del IGIC en Canarias está superando incluso en porcentaje a las mejoras del IVA en Península. Por tanto, aquí está funcionando bastante bien la Agencia Tributaria Canaria y pienso que se debe mantener.
¿Y no se podría llamar IVA y no tener que tener una doble fiscalidad para que facilite el comercio entre Canarias y el resto de Europa?
Podría, pero bueno, al fin y al cabo yo creo
que... Llamarle el nombre, digo, el régimen económico fiscal sí, pero no IGIC para que tenga una fiscalidad diferente, sino que sea un IVA del 7 en vez de llamarle IVA, igual que el resto de Europa.
Podría ser, pero yo creo que a lo mejor si es un tema de diferenciación y toda la historia, pues querrán mantenerlo así. Entiendo que a lo mejor hoy en día con los vehículos tributarios que hay, si el Estado y la comunidad autónoma no ha querido cambiarlo, es simplemente porque considera que es la mejor forma de tenerlo. Y yo soy de los que pienso que si hay 10 personas ahí que piensan mejor que uno, pues voy a seguirla.
Pues no lo vamos a creer, ¿no?
Mientras no sean políticos.
Pues te voy a apuntar la opinión, pues yo soy de la opinión... Era, ahora lo voy a repensar. Era de la opinión de que a lo mejor habría que abrir el melón de quitarle el nombre y cambiar a una fiscalidad que nos permita ser más competitivo a la hora de poder traer cosas de allí para acá y poder llevar cosas de aquí para allá.
Puede ser, pero bueno, el IVA también tiene su eso... reducidos, sus impuestos reducidos, tiene tal, pero bueno, el IGIC al fin y al cabo también es una consideración, digamos, entre comillas, psicológica o nuestra.
Psicológica,
es
decir, yo sí.
Al final, cualquier persona que le habla de IGIC sabe que habla de Canarias, de un sí. Producto canario y todo eso, y dentro de lo que cabe, pues a lo mejor puede tener una perspectiva que es distinta de la meramente económica.
Pues sí. Don Francisco Heredia, muchísimas gracias por el ratito que nos hace pasar aquí los martes. Yo lo había convencido todos los miércoles. Ya sé que tiene Telegram, con lo cual me puedo comunicar claro.
A usted por obligarme.
Lo seguiremos intentando. Muchas gracias, Frank.
Bueno, un saludo a todos.
Bueno, pues a esta hora de la mañana vamos a dedicarle el tiempo que necesita, que a veces es más del que le dedicamos a la salud. A través del tiempo Hospitén, y vamos a hablar hoy con el doctor Valencia. Don Carlos Valencia, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bien, bien, contento de tenerlo en antena. Neurocirujano de la... neurocirujano, que la palabra hay que decirla bien. De la unidad de columna de Hospitén. Vamos a hablar hoy de problemas de espalda, ¿no es verdad, doctor?
Sí, correcto. Vamos a hablar de los problemas de espalda que tanto aquejan a la población general.
Bueno, a la población general ya lleva algunos más que a otros cuando vamos cumpliendo algunos años, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Sí, ahora la población de la tercera edad, los pacientes ya más viejos, pues sufren con frecuencia de problemas de columna.
¿Cuáles son los problemas de columna más habituales que se encuentran ustedes en la unidad de columna de Hospitén?
Bueno, realmente tenemos dos grupos de pacientes. Los pacientes jóvenes, que son los pacientes que pueden tener, padecer de problemas como la ciática, la hernia discal, problemas de discos, discopatías degenerativas de la columna. Y por otro lado están los pacientes ya de la tercera edad, en donde ahí los problemas más frecuentes son los problemas de la estenosis del canal, que es la compresión de los nervios, el pinzamiento de los nervios, que le produce a los pacientes dolor lumbar y dolor en las piernas al caminar.
Que cada día es más habitual porque la vida sedentaria también afecta a este tipo de problemas, ¿no?
Sí, claro, sí, sí, sobre todo los pacientes de la tercera edad, pues ya tienen columnas más degenerativas, con más artrosis, y los dolores de espalda y los dolores de la ciática pues son mucho más frecuentes en estas edades.
Pues bueno, ya la gracias a Dios la ciencia va avanzando y lo que antes era un problema, enfrentarse a una operación donde te tocaran la columna, hoy por hoy ya no es tan preocupante. Ya hay cirugías mínimamente invasivas que permiten que esto sea menos preocupante, ¿no? Hablamos de la endoscopia de columna, que yo no sé en cómo consiste, a ver si nos lo explica el doctor Valencia.
Sí, la endoscopia de columna es una técnica de cirugía de columna mínimamente invasiva. Es una técnica de ultra mínima invasión en donde a través de una pequeña incisión en la piel de 1 o 2 centímetros se pasa una cámara, un endoscopio que permite llegar hasta la columna y realizar la cirugía. La ventaja de esta cirugía endoscópica mínimamente invasiva es que como el canal de trabajo es de 1,5 centímetros, la lesión que se produce sobre las estructuras de la columna, sobre la piel, los músculos, los ligamentos, las estructuras óseas, pues es muchísimo menor comparado con la cirugía tradicional. Y esto hace que, por ejemplo, en los pacientes de la tercera edad, pacientes añosos que tienen problemas cardíacos, que tienen otros problemas, otras enfermedades, estos pacientes sí pueden ser intervenidos y resolverles el problema de columna utilizando esta tecnología de cirugía endoscópica mínimamente invasiva.
¿Y qué males o qué qué enfermedades se pueden operar con esta técnica de endoscopia de la columna? ¿Cualquier defecto de hernias de disco o hay limitaciones?
No, realmente ahora la técnica endoscópica mínimamente invasiva puede resolver la gran mayoría de los problemas de la columna, tanto si se trata de hernias discales, estenosis del canal, problemas de artrosis en la columna, todos estos problemas que son muy frecuentes en la población general ya pueden ser resueltos con estas técnicas de cirugía endoscópica mínimamente invasiva. No hay limitación.
Se puede atacar cualquier mal de la columna.
Sí. Ahora toda la tecnología, ahora en la unidad de cirugía mínimamente invasiva que tenemos en el grupo Hospitén, estamos resolviendo los problemas de la columna con toda esta tecnología de mínima invasión, que básicamente lo que consiste en es que a través de incisiones muy pequeñas en la piel es posible resolver los problemas de la columna con mucha menor agresión sobre los tejidos de la misma columna. Y esto tiene un beneficio si lo comparamos con la cirugía tradicional, en donde las incisiones y la agresión sobre la columna es mucho mayor. Entonces ahí está el beneficio de la cirugía mínimamente invasiva endoscópica de columna.
Y después la recuperación, imagino que también será muchísimo más sencilla que la cirugía tradicional, ¿no?
Sí, dentro de los beneficios de la cirugía endoscópica mínimamente invasiva, desde luego, si lo comparamos con la cirugía tradicional, los pacientes obtienen una recuperación mucho más rápida, empiezan a moverse prácticamente a las 5 o 6 horas de haberse operado, y la vuelta a las actividades normales, a su vida habitual, la vuelta al trabajo, la vuelta al ejercicio, al deporte, es muchísimo más rápido comparado con la cirugía tradicional.
¿La rehabilitación también se ve mejorada? ¿Hay menos procesos de rehabilitación?
Sí, los pacientes que son sometidos a la tecnología endoscópica mínimamente invasiva normalmente requieren menos tiempo de rehabilitación porque el daño sobre la musculatura de la espalda es mucho menor, y los pacientes, al ser operados con este tipo de técnicas, realmente no pierden la movilidad. A las pocas horas de haberse operado ya pueden levantarse, caminar, y por lo tanto la lesión de la musculatura es muchísimo menor, y eso hace que los tiempos de recuperación y los tiempos de fisioterapia se hacen menores, se acortan los tiempos.
Y finalmente, ¿para quién está indicado este tipo de cirugía? ¿Para todos los pacientes o hay alguien que está especialmente favorecido por este tipo de técnica?
Realmente este tipo de cirugía puede ser utilizada en cualquier tipo de paciente que tenga una afección, que tenga un problema de la columna. Permite resolver la gran mayoría de los problemas que se presentan en la columna y no hay límite de edad. Este tipo de técnica puede ser utilizado en pacientes jóvenes, en pacientes de mediana edad y en los pacientes de la tercera edad. En los pacientes de la tercera edad, el beneficio de la tecnología mínimamente invasiva endoscópica es que muchos pacientes de la tercera edad que tienen otras enfermedades son rechazados por la cirugía tradicional, porque la cirugía tradicional supone mucha agresión sobre un paciente que ya tiene problemas. En este tipo de pacientes de la tercera edad y con otras enfermedades, la tecnología endoscópica sí que permite intervenir al paciente con menor riesgo y resolver el problema.
Pues don Carlos Valencia Maldonado, neurocirujano de la unidad de columna de Hospitén, gracias por haber informado dentro del espacio Hospitén que dedicamos habitualmente aquí en Gente Radio para informar a todos nuestros oyentes de esa cirugía mínimamente invasiva, endoscopia de columna, que tantos beneficios tiene a todos los pacientes, tanto deportivos como personas de la tercera edad que tengan problemas de columna, que se pongan en manos de los profesionales de Hospitén, que seguro que saldrán muy satisfechos. Muchas gracias, don Carlos.
Muchas gracias a todos, a los oyentes, y hasta pronto.
Hasta pronto.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Doña Zaida González, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y encantada de volver a hablar contigo una semana más.
Pues tenemos muchas cosas de las que hablar, así que vamos a ir acelerando el tono de voz para que no se nos quede nada atrás. Cuéntame qué dice el PP del PRUC, del Parque Nacional del Teide.
Pues mira, básicamente lo que decimos es lo que ha unificado a toda la sociedad tinerfeña y es el rechazo a este PRUC, que lo único que hace es, en lugar de regular, establecer, bueno, prácticamente la prohibición absoluta del uso por todos los tinerfeños del Teide y de todos aquellos que venían practicando cualquier tipo de deporte en todo lo que es el entorno del Parque Nacional. Desde el Partido Popular entendemos que, y bueno, y yo como persona, como ciudadana, porque este es un espacio de opinión como persona en el que hemos estado viviendo desde pequeños en el entorno del Parque Nacional, utilizándolo, pero con responsabilidad. Yo creo que no hay ningún tinerfeño que considere que no se debe regular el uso. Ahora bien, una cosa es regular y otra cosa es prohibir. Y en ese sentido, pues bueno, pues todos estamos de acuerdo en que este borrador de PRUC que se ha puesto a exposición pública, lo único que consigue es alejar al tinerfeño del Parque Nacional.
¿Tú crees que el Gobierno de Canarias va a ser consciente de este rechazo social que ha producido este borrador del PRUC? Que yo creo que hasta el propio presidente del Cabildo hizo unas declaraciones donde hay que huir de los radicalismos y que hay que consensuar. El espíritu de este PRUC que estamos valorando no es precisamente huir de los radicalismos, sino contempla un radicalismo conservacionista que prohíbe el uso del parque a todos los tinerfeños, ¿no? ¿Va a haber una unanimidad?
Efectivamente, o sea, vamos a ver, yo desde el punto de vista del presidente del Cabildo, yo lo he visto bastante de perfil, al igual que lo he visto de perfil que no hace una defensa pues encarecida, como tendría que producirse, de una situación que afecta exclusivamente a la isla de Tenerife y que, bueno, pues que, como bien te digo, ha puesto en igualdad de condiciones de rechazo a toda la sociedad frente a este borrador. Pero bien, sus compañeros en el gobierno de Canarias pues tienen otra visión y a la vista están las declaraciones que se van haciendo, ¿no? Que el Teide no está para correr, luego estamos viendo una oleada de situaciones que se han producido a lo largo del tiempo en el Teide, como manifestando los horrores y atrocidades que se producen allá arriba, cuando la realidad es que, bueno, son situaciones puntuales que además se producen por la falta de gestión de medios personales en el Teide para evitar que se produzcan determinadas circunstancias como la que hemos visto y que en base a ella se justifica prácticamente el futuro cierre del Parque Nacional, porque esto es un camino, es decir, primero alejas a la gente del Parque Nacional y una vez que se cierre el anillo insular, bueno, pues muy probablemente el caminito que quiere seguirse es cerrar esa vía que cruza el Parque Nacional para que ya el acceso solo sea únicamente el guagua, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ese camino como el que eligió el Parque Nacional de Timanfaya en su momento no creo que sea aplicable a la isla de Tenerife y no creo que por parte de la sociedad tinerfeña se permita ese tipo de aplicación. Ahora bien, ya pues nosotros, tanto el Partido Popular, Coalición Canaria, los ciudadanos, los cazadores, los ciclistas, los montañistas, pues todos los colectivos con los que nos hemos ido reuniendo, lo que piden es la paralización de este club, que se retire y que se realice un borrador que sea consensuado. Es que del PRUC anterior, del plan rector de uso y gestión anterior del Parque Nacional del Teide, que estaba consensuado, que bueno, pues se había aceptado, habría que regular algo más para este nuevo club, pero lo que no se puede hacer es dar carpetazo con lo anterior, que estaba ampliamente aceptado, para hacer una cosa totalmente diferente y que realmente no ha contentado ni a una sola persona con la que he hablado.
Yo tampoco, bueno, me voy a corregir a mí mismo, con una. Es que está de acuerdo con el PRU, que es uno de los redactores, pero bueno.
Bueno, pero porque es el redactor y tiene que defender lo suyo, pero partiendo de la premisa que otros planes de uso y gestión de otras zonas de montaña, de otros parques nacionales, se han ido aprobando, como lo de Tipos de Europa, se han ido aprobando con el consenso de las personas que se van a ver afectadas y además ejecutados y realizados por expertos y profesionales que hacen que sea muy difícil rebatir las cosas, pues en este plan lo que tenemos es una serie de prohibiciones per se, es decir, no pueden ir arriba más de 50 personas o hacerse una prueba deportiva de más de 50 personas. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el argumento que se puede dar para eso? Es decir, las limitaciones, el número de personas que pueden estar en el Teide. Bueno, una serie de limitaciones que no se amparan absolutamente en nada. Entonces, oye, pues, o eso, esa redacción de ese plan se hace por expertos de reconocido prestigio, a los que todos aceptamos, y basándose en unos informes y en unos estudios de impacto, o bueno, pues decir, ¿por qué 50 y por qué no 27 o por qué no 75? Es decir, es dar números aleatoriamente, y sobre todo lo que contiene este plan rector es la prohibición absoluta. Creo que es una cosa, hay situaciones ridículas, ¿no? Como que en los senderos no se pueden utilizar palos de caminar con punta de hierro. O sea, es que son cosas que dices tú, bueno, es que se excede muy, muy, muy ampliamente de lo que tendría que venir siendo un plan de uso del Parque Nacional.
Ahí se denota el talibanismo ecológico insostenible que a veces prima en las medidas estas de protección del medio ambiente, que lo único que produce es el rechazo a la población normal. ¿Tú crees que el gobierno de Canarias será consciente del rechazo social que ha producido este borrador, lo retirará y empezará a preparar uno nuevo teniendo en cuenta la opinión de los distintos usuarios?
Pues mira, yo, me gustaría decirte que espero y confío que lo haga a la vista del rechazo que se ha producido. Pero la realidad es que, bueno, pues Valbuena, que llevaba la gestión del medio natural en el Cabildo de Tenerife los últimos dos mandatos, o sea, estuvo 8 años gestionando el Parque Nacional del Teide, bueno, pues y ahí se le iría viendo esa intencionalidad de hacer un plan bastante restrictivo del uso del Parque Nacional. Yo no creo que nadie sea capaz de decir que el Parque Nacional del Teide no hay que regularlo, es decir, hay que establecer unas reglas para el uso y disfrute de todos. Ahora bien, lo que están haciendo es evidente que lo han hecho francamente mal. Pero es que los andares de lo que se va diciendo, de lo que se va comunicando, no solo por el consejero Valbuena, sino también por el otro consejero, José Ángel, que bueno, lo que va diciendo poco menos, que es una locura que la gente suba al Teide y demás, no se ven los andares, en estos andares, que vaya a haber una modificación en los cambios. Por otra parte, se venden que bueno, que se amplía el plazo de alegaciones para que todo el mundo pueda participar. Que participe todo el mundo no significa que se vayan a aceptar esas alegaciones, por lo tanto, lo que puede suceder si esta gente intenta pues sacar adelante este plan, pueda suceder que lo vendan como que ha habido una grandísima participación, obviamente que ha habido una grandísima participación porque está enfadado todo el mundo, pero que no cambien gran cosa lo que han escrito inicialmente, ¿no? Porque esa es la diferencia, porque lo que están diciendo es, bueno, cuando participe la gente, ahora somos muy prohibitivos, pero luego hablaremos. Pero como es un plan tan prohibitivo, no por un poco abrir va a modificarse la situación, ¿sabes? Entonces, esas son las trampas léxicas que nos tiene acostumbrado este gobierno y que muy probablemente, pues ya a la vista está, que muy raramente corrigen sus acciones, yo sinceramente creo que sí que van a seguir adelante con él.
Pues fíjate tú, Zaida, yo veo que en este momento en Tenerife se está produciendo un malestar social tan grande como el que se produjo por las líneas de Vilaflor, pero que no hay todavía ninguna manipulación política como hubo en la línea de Vilaflor, la línea eléctrica de Vilaflor, que finalmente se hizo con esas torres rojas y blancas que nos acompañan estéticamente adornando nuestra autopista del sur, ¿no? Estoy viendo movimiento social realmente, y además, ya digo, que no veo el movimiento político que encabezó aquella manifestación, aquella repulsa social. Puede haber movida
por parte del partido al que represento, evidentemente nosotros nos estamos reuniendo con los colectivos, ahora bien, para escuchar sus reivindicaciones, y esas reivindicaciones pasan porque esto es una locura, ¿no? Este borrador del plan. Pero efectivamente nosotros apoyamos las demandas porque las hacemos propias como ciudadanos. No es una cuestión de hacer un color político en contra de un plan del plan. O sea, todos somos conscientes que hay que regular. Ahora bien, no estamos de acuerdo con la regulación que se ha dado, pero lo que está claro es que esto no es una cuestión de hacer bandera por parte de los partidos que puede venderse por el grupo de gobierno de los partidos que están en la oposición, no. Aquí estamos tratando este problema como tinerfeños, como personas que hemos disfrutado del Teide desde nuestra tierna infancia, y tampoco es que los tinerfeños subamos 27 veces al año al Teide, no. Hay que regular los momentos momentos puntuales donde se produce una masificación o regular de alguna manera, y hay muchas formas, y lo tenemos también visto en otras islas como La Palma, donde el horario de estacionamiento se regula y se reparte, por lo tanto hay otras maneras en lugar de utilizar estas previsiones, porque por otra parte ese plan de movilidad que lleva aparejado este borrador del plan de uso del Parque Nacional del Teide, y que todavía ese plan de movilidad está en un veremos, establece así en principio, porque no hay nada detrás, aunque deberían ser dos documentos que fueran aparejados, establece la construcción de esos tres mamotretos inmensos, uno de los cuales está situado en el Portillo. Eso significa que todos los visitantes de la zona norte tienen que llegar hasta el Portillo, teóricamente, para dejar su vehículo ahí y luego coger una guagua lanzadera. Y lo que estamos acostumbrados a ver cuando masivamente los tinerfeños subimos al Teide, que es cuando se producen nevadas, cuando es la lluvia de estrella, pues, y sobre todo cuando se producen nevadas, las colas y los aparcamientos mal realizados se producen mucho antes de llegar al Portillo. Por lo tanto, esa no sería una solución en ningún caso.
Hay una cosa que antes de acabar contigo hoy quería comentarte, porque no sé si conocerás el informe que ha presentado una consultoría, Egeigonomics, dentro del foro de Mafre Guaban Arteme sobre la economía senior en Canarias, y lo ofrece como una posibilidad de arrancar y aumentar el PIB en Canarias, el emprendimiento senior. Porque resulta, y esto es el dato que a mí me preocupa muchísimo, y es que las personas de más de 55 años en Canarias lideran 65% de los proyectos de emprendimiento que se han producido en los últimos dos años, indicando de que la población joven no tiene espíritu emprendedor en Canarias. Cuidadín, ¿no?
Bueno, eso se debe a dos cosas. En primer lugar, porque a partir de los 45 años ya es harto difícil encontrar un nuevo puesto de trabajo. Muy difícil. Pues cuando ya llegas a la edad de 55, esa dificultad de encontrar trabajo ya se convierte prácticamente en una imposibilidad. Por lo tanto, la edad de jubilación, recordemos todo, que está en 67 y subiendo. Por lo tanto, si a esas edades, es lógico que si a esas edades no busca una emprendeduría, un trabajo autónomo, un trabajo propio que te permita obtener unos ingresos, difícilmente puedes llegar a comer, que es la costumbre que tenemos todos o intentamos tenerla cada día, y mucho menos llegar a la edad de jubilación con unas cotizaciones que te permitan tener una pensión. Por lo tanto, es normal, absolutamente lógico, que en el sistema, como lo tenemos planteado, el sistema laboral, donde la edad perjudica mucho al trabajador, la opción que tienen las personas a partir de los 45 años, ya te digo yo que esto no es una cuestión, ya se agrava a partir de los 55 exponencialmente, pero desde los 45 es muy difícil encontrar un trabajo distinto al que se tiene, y más cuando te quedas en paro. Por lo tanto, eso es absolutamente preocupante, y tendríamos que empezar, ya que conocemos lo que está sucediendo, poner todas las medidas correctoras a través de bonificaciones en la contratación, que es lo que puede suponer un cambio exponencial a la hora de que un empresario pueda contratar o elegir entre dos trabajadores y priorizar a los mayores de 45 años, a partir de 45 años, y es que el coste del trabajador te salga menos como una ventaja. Y por parte de los jóvenes, efectivamente, estamos creando una sociedad donde ser empresario o ser autónomo está muy mal visto dentro de nuestros jóvenes. O sea, nosotros educamos a nuestros jóvenes para ser trabajadores por cuenta ajena o funcionarios. Es lo fácil, es lo que te da una mayor tranquilidad, una mayor estabilidad, porque ser empresario no lo quiere hacer nadie, porque lógicamente los empresarios no solo se encuentran en esta sociedad española poco menos que demonizados, sino que además sufren unas obligaciones impositivas que les hacen sobrevivir duramente. Por lo tanto, está claro que la emprendeduría no está potenciada en nuestro sistema educativo, que es algo que desde mi punto de vista se tendría que hacer, mientras que lo que se está potenciando por parte de este gobierno y de gobiernos anteriores también es la falta de necesidad de realizar un esfuerzo para conseguir los objetivos.
Doña Zaida González,
el daño se está haciendo.
Pues qué le digo, yo estoy de acuerdo con usted, y hay que poner el foco en que hay que motivar a la juventud a que inicie emprendimiento, pero claro, tienes que, vamos, que darle un marco donde pues los riesgos sean muchísimo menores a los que son. Una sociedad que reconozca el esfuerzo y la valentía que supone emprender un negocio cuando uno tiene poca experiencia laboral, y sobre todo que el entorno administrativo pues facilite y acompañe un poco a esa aventura de emprendimiento que tan pocos jóvenes en este en esta comunidad autónoma tienen a bien iniciar. La semana que viene más, no sé si mejor.
No lo sé, pero por lo menos agradable sí que espero que los oyentes que nos escuchan también lo consideren así.
Cuando vengas por el norte, recuerda, en la calle Salto del Barranco estamos.
En cuanto pueda, te prometo que estaré allí presencialmente contigo a tu lado.
Un besote, cuídate mucho.
Un beso, saludos.
Bueno, pues ya estamos pasado de las 10 de la mañana y le pido disculpas a mi querido amigo Ignacio Gómez Urzaco, que hoy le hemos demorado un poquito la sección. Muy buenos días, Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. No te preocupes, que aquí siempre se aprovecha el tiempo. Si no es delante de los micrófonos, detrás.
Está el tema.
Mirando documentación, mirando, leyendo noticias y escuchando también a los a las personas que participan en el programa. Y que cada una aporta interesantes reflexiones, ¿no? Ahora mismo estabas hablando con Zaida, estabas hablando de ese informe de que los mayores de 55 años pues son emprendedores, y comparto y creo que la realidad va por donde ella comentaba hace unos minutos, ¿no? Es decir, es porque no te queda otra. No te queda otra porque a partir de determinadas edades y tal, y como tenemos el mercado laboral, es muy complicado que haya una empresa que te pueda contratar como trabajador por cuenta ajena. ¿Resultado o consecuencia? Pues intentar montar alguna actividad propia, algún negocio o algún proyecto o algún servicio profesional, e intentar llegar pues a la edad de jubilación. Lo que pasa es que el mercado está tan complicado que tampoco hay negocios fáciles ni hay nichos de mercado fáciles muchas veces para emprender, ¿no? Y también la edad hace que te plantees ya determinadas inversiones y determinados riesgos. Porque si para emprender un negocio, pues a lo mejor tienes que solicitar algún tipo de crédito, necesitas financiación externa,
rehipotecar tu casa que has pagado.
Y si el negocio va mal, te ves con 65 años y
clavado
sin nada.
A deudas, clavado.
Yo te hablo desde mi propia experiencia y desde mis propias inquietudes. Hombre, si ves un negocio, tienes unas ventajas competitivas como muy claras, pues por de situación, por lo que sea, de acuerdo. Pero cuando no ves con claridad esas ventajas competitivas, sino vas a ser uno más dentro de un mercado que a lo mejor ya está hasta saturado y que la única forma de abrirte hueco es a base de codazos y quítate tú para ponerme yo, pues evidentemente se hace complicado el ser emprendedor, ¿no?
Este tema no estaba previsto hablarlo contigo,
pero me parece
muy interesante porque me está viniendo a la memoria hace pues más de 15 años, hace 15 años. Yo viví muy de primera mano una situación en la que el que la vivió me hizo una reflexión donde la consecuencia directa de las prejubilaciones, que en aquel momento eran bestiales, sí, en el sector de la banca fundamentalmente, el sector de las compañías Telefónica, Endesa, es decir, grandes macrocompañías,
sí,
donde había unos acuerdos con la Administración del Estado, con los Ministerios de Hacienda, para prejubilar a personas con 55 años.
Sí.
Que cumplieran 55, pero más, estamos hablando de BBVA, de Caja Canaria.
Sí, sí, todas las entidades financieras, grandes compañías tecnológicas, como el caso de Telefónica, Radio Televisión Española,
Iberia,
Endesa, en fin, lo que eran los herederos de los grandes
de las grandes
empresas públicas españolas, ¿no?
Y me decía, esto va a tener como consecuencia que el mercado va a expulsar y no va a introducir a personas de más de 55 años, porque el know-how de esas personas que se iban en unas condiciones tan favorables que no querían trabajar.
No.
Entonces, pues ya consideraban que con 55 años la gente a su casa.
Sí.
Y entonces la oferta de empleo para personas de más de 55 años desapareció. Y te hablo de hace 15 años. Y en aquel momento decía, ah, pues ¿cómo va a ser? No sé qué, si con 50 años es la flor de la vida profesional. Oye, pues ¿qué razón tenía? Porque ahora, ¿quién contrata a una persona de más de 50 años? Zaido decía, 45 ya tiene problemas. Y es verdad.
Sí. También es cierto que con el descenso de la natalidad, algunos analistas comentan que en los próximos años esta situación, este rechazo a contratar a personas a partir de ciertas edades, como eso, 50, 55 años, pues la propia falta de trabajadores, porque claro, cada vez hay menos personas jóvenes, va a obligar a mantener a estas personas activas dentro de las propias empresas y que empiece a haber más posibilidades de trabajo para aquellos que estén desempleados. Bueno, quizás en algunos países con tasas de desempleo muy bajas, pues lo puedo entender. En el caso de España o en el caso de Canarias en concreto, donde tenemos elevadas tasas de desempleo juvenil, pues todo eso está por ver, ¿no? No es lo mismo estar en una economía con un 3, un 4, un 5% de desempleo, como pueden ser las economías europeas, no digamos el caso de Estados Unidos, que la situación de Canarias o la situación de otras comunidades autónomas españolas donde las tasas de desempleo son bastante más elevadas y donde hay una importante cantidad de personas jóvenes, y llamemos jóvenes pues 30 hasta 35 años, que también está en una situación de precariedad laboral. Yo mismo he sido testigo en los últimos meses de la situación de este tipo de personas, ¿no? Asistiendo a cursos de formación donde te das cuenta que, bueno, que esas franjas, esas personas en esa franja edad que tendrían que estar, pues bueno, trabajando, ahorrando, pues están en situación de desempleo, con trabajos precarios, que te comentan su vida laboral y es alucinante ver la cantidad de trabajos en lo que has estado, pero claro, 6 meses, 1 año, 2 meses, una sustitución, en fin, hay situaciones muy complicadas, ya te digo, en esas franjas de gente relativamente joven. No te quiero contar ya los que somos maduritos y ya tenemos 50, 55 o 60 años, ¿no? Eso lo tenemos muy, muy complicado. Y además te hablo pues desde la propia experiencia, ¿no? Así que bueno, ya veremos el futuro por dónde va, si ese cambio, ese impacto en esa baja natalidad que vamos arrastrando hace ya años, pues poco a poco hace que, bueno, las personas mayores puedan conservar su puesto de trabajo mucho más tiempo y que incluso haya oportunidades laborales, ¿no? Mucho me temo que hasta que no pase las generaciones estas del baby boom, a las que tú y yo pertenecemos, y que justamente además nos acercamos a esa edad de jubilación, dentro de 10, de 5, en fin, y que va a tener consecuencias graves también para el sistema de pensiones español, pues seguramente no se regulará el mercado laboral. Y este tema de los mayores de, pues eso, de 50, 55 años que no encuentran trabajo, pues pasa a ser algo del pasado, ¿no? Ojalá. Ya veremos a ver cómo, porque seremos testigos, espero, de cómo evoluciona el mercado. Pero posiblemente cuando eso cambie ya nos llegue tarde, ¿no? Nos llegue con 70 o con 75 años y se contra. Pero bueno, como en eso, pues en tantas otras cuestiones, ¿no?
Hoy celebramos 45 años de las primeras elecciones democráticas de este país. ¿Cómo ha pasado el tiempo, cómo ha cambiado este país?
Va pasando
el 77 a hoy.
Sí. Va pasando el tiempo. Hombre, tenemos la ventaja de poder contarlo.
La gente de 55 años en el 77 tenía 2 empleos como mínimo.
Sí.
Como mínimo. Si no tenían más.
Sí, porque había que sacar... bueno, también es verdad que la incorporación de la mujer al mercado laboral fue posterior y en ese momento pues eran los hombres los que tenían que sacar adelante a su familia y si con un empleo no daba, pues había que trabajar en dos y en tres. Eso sí era trabajar duro. Pero bueno, eso entraríamos también
ese en modelo otra... de sociedad paró, ya se acabó.
Sí, eso ya se ha terminado, ¿no? Sé, ¿no? Si lo que era, pasa que bueno, a veces cuando escuchas algunas reflexiones o argumentaciones en 2022, dices, pues estás tú bueno si hubieras vivido sí, hace 45 años o 50 años, ¿no? Una sociedad pues mucho más quizás menos sacrificada, más endeble. Y que eso también tiene sus consecuencias negativas. Eso que se comentaba de la falta de emprendeduría entre las personas jóvenes va asociado muchas veces también a los valores del esfuerzo, del sacrificio, del riesgo. No estamos en una sociedad donde eso ni se premie ni la gente quiera. La gente quiere seguridad y la gente quiere, pues bueno, una vida pues lo más tranquila y lo más estable y con las menos complicaciones posibles. Y ser empresario, pues, o ser emprendedor, aunque seas un pequeño autónomo, un pequeño emprendedor, pues es incompatible.
Y hay un desierto muy grande entre el inicio de una actividad empresarial a un triunfo. Es decir, hay un desierto enorme desde que tú eres autónomo y empiezas muchísima.
Y te quedas por el camino.
Pero hay una falta de apoyo. Es decir, cuando tú empiezas solo y empiezas con tu negocio y contratas al primero, al segundo, la desaprobación social es total.
El
descrédito que tú vas teniendo, la desconfianza de la gente, no, estás explotando al personal, es que me cago en 10 y 7 trabajadores, y 9 y 15, hasta que empiezas a tener recursos propios y solvencia económica y tal. Ahí hay un desierto que el que lo ha pasado sabe de lo que estamos hablando.
Sí, sí.
Pero hasta llegar al triunfar, y cuando triunfa ya y pasas el nivel de gran empresario, ni te cuento.
Sí.
Ese agujero es el que hace falta acompañar. El crecimiento de una empresa, de un emprendimiento, acompañar y ayudar. No permitirle ciertas alegrías, sino ir enseñando a la gente que hay pros y contras, pero no convertirlo en un delincuente potencial. Que siempre no paga impuestos, no te contrata al personal adecuadamente.
Ya lo hemos comentado aquí en esta sección en algunas ocasiones, ¿no? Si empezamos por lo que se enseña en los colegios en estos momentos, los libros de texto, y ves la figura del empresario, de lo que se dice del capitalismo, por ejemplo, bueno, siempre hay una connotación negativa. Y luego lo tienes en las noticias y luego lo tienes en los comentarios. Es decir, por lo menos en España, yo no puedo hablar de otros países, pero luego en España esa idea del empresario explotador, corrupto muchas veces, persona sospechosa, bueno, pues eso está muy, muy metido en nuestra sociedad. Es verdad que ha habido malos ejemplos, numerosos, y ejemplos negativos.
Y lo sigue habiendo.
Y las lo cosas sigue como habiendo. Son. Pero la alternativa, que es papá Estado, el empleo público, los servicios públicos, que es la cantinela que constantemente escuchamos por todos los lados, como si eso fuera el paradigma del bien y no tuviera ningún tipo de problema, pues bueno, eso ha ido calando en la sociedad. Cuando también hemos visto realidades no solo de corrupción, sino de ineficiencia, de derroche de recursos, que bueno, que al final pues tienen también sus consecuencias. Pero como eso no se publicita, eso no se ve, pues bueno, pues la sociedad al final, en su conjunto, o en sus mayorías, pues muchas veces tiene esta visión negativa de lo que es la emprendeduría, lo de ser empresario, e incluso porque la gente que es trabajadora, empleada o familiares de estos emprendedores o de estos empresarios, también como son testigos de su sacrificio y son testigos de sus dificultades, pues dicen, ay, pues esto no lo quiero. Entonces es complicado que a lo mejor un trabajador que ha visto, que ha estado en una pequeña empresa, una microempresa, y ha visto también a su jefe pasándolo mal y dificultades para pagar y dificultades para cobrar y todo lo que lleva una actividad empresarial, y sobre todo si eres pequeño, pues cuando ese trabajador se plantea decir, yo estar como mi jefe que no tiene ni sábados ni domingos y que está el hombre agobiado y que le dio un patatú y que si ahora, no, yo quiero que alguien me contrate, yo quiero que alguien asuma esas responsabilidades y yo a final de mes que me pague mi sueldo, saber todos los meses lo que cobro, ¿eh? Así me organizo, así me planifico y ya está. Yo no puedo estar pendiente de si un mes voy a ganar 5, otro mes no voy a ganar nada, si ahora tengo que pagar IGI, si ahora me viene una inspección de trabajo, si ahora me viene una inspección de Hacienda. No. Mire, yo quiero a final de mes mi dinerito, mi mes de vacaciones pagado, y eso es lo que hay. Y como en el sector privado, pues también tienes el riesgo de que eso lo puedas perder porque te puedan despedir o porque la empresa vaya mal y porque hay unas exigencias también de productividad, de objetivos y demás. En muchos casos,
pues que me piden poco.
Exacto. ¿Y por qué queremos ser funcionarios? ¿Por qué queremos ser trabajadores públicos? No solo es la estabilidad.
No hay vocación de trabajador público, es la estabilidad, claro. y la economía.
Lo que tengo es un buen sueldo, mayor ya en media que lo que se paga en el sector privado en muchísimos sectores.
Que se ha dado la vuelta a la tortilla.
Se ha dado la vuelta a la tortilla. En 40 años. Condiciones laborales, privilegios, beneficios de todo tipo en convenios, en todo tipo de situaciones, muy ventajosos. Por supuesto, al ser también trabajador público, tienes una serie de ventajas de tipo financiero, los bancos te abren las puertas, consigues hipotecas, consigues créditos, es decir, el mundo te cambia por completo, ¿entiendes? Y la gente pues no es boba. Entonces dice, oiga, yo para complicarme la asistencia, no, voy a ver si soy alguno de esos elegidos para tener una nómina pagada por alguna administración pública. Y esto es lo que hay, Diego.
Y ya además las pruebas de acceso ya no son como eran antes. Hay muchas plazas de funcionario que hace falta una gran oposición, pues notarios. Bueno, notarios no son funcionarios. Secretarios de ayuntamiento, fiscales, jueces, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, inspectores laborales. Ese tipo de posiciones existen y son duras. Pero es que también está la puerta atrás de tengo un amigo en un ayuntamiento, entro como interino en un servicio contratado por una empresa que está afiliada a no sé quién, y por aquí voy consiguiendo la estabilidad del empleo, que después me convierto en interino, y después de 20 años, pues dice, venga, vamos a hacerlos a todos, como está pasando.
Mira lo que está pasando está ahora pasando. Con estas exenciones que hay para las personas que son interinas y que evidentemente no quieren, y te lo dicen claramente, ahí ahora estudiar una oposición, enfrentarme a... Oiga, mire, yo sería partidario de pruebas cada 5 o 10 años.
Pasa que se ha permitido una situación por parte de las administraciones, por parte de los políticos, que han usado de mala manera este tipo de artimaña, rozando la ilegalidad, por no decir dentro de la legalidad, de la ilegalidad, y ha generado una situación que hay que arreglar. Hay que arreglar y hay mucha injusticia por un lado y por otro.
Pero sí, pero como
que todos han sido consentidores, sí, que todos han sido consentidores, sí. Que el interino no ha sido un simple víctima, que ha utilizado la puerta de atrás, ha beneficiado. Es que a veces es difícil decir lo que estamos diciendo, o por lo menos lo que estamos pensando tú y yo, intentándonos decirlo a través de un micrófono. Pero que él, que ha estado 20 años en un puesto, ha sido permisivo y se ha beneficiado de una situación que le ha permitido estar en una posición de privilegio para exigir la administración que ahora le dé una garantía definitiva.
Claro.
Pero por eso que ya te digo que...
Claro, lo que pasa es que estamos hablando de muchísimas personas, estamos hablando de muchísimas familias y por lo tanto de muchísimos votos.
Hay que arreglar
votos.
Ese tema, hay que arreglar.
Son muchísimos votos.
Y que no se vuelva a producir, que
a
no
ver
se
quién
vuelva
es,
a producir.
A ver quién es el que se atreve a... abrir ese melón y enfrentarse a determinadas...
Habría que ser valiente y decir la verdad. Decir la verdad de la situación, oye, y que no vuelva a pasar, porque mientras que se están intentando eliminar la interinidad, se está generando nueva. Porque ahí están las listas de empleo en el gobierno canario buscando gente para atender los fondos Next Generation. ¿Y en qué modalidad de contrato? Interino, supletario, con una lista de... estamos recortando por un lado el problema y lo estamos ampliando por otro. Es que...
Sí. Y aparte de eso, te vuelvo a decir lo mismo. Esa justificación de, bueno, yo tengo este puesto, ya para eso pasé una oposición muy dura y todo lo demás. Yo, sinceramente, eso a mí no me dice nada. Porque que tú hayas pasado una oposición hace 20 o 25 años, como tú comprenderás, estaría por ver cuál es tu nivel de cualificación en estos momentos, tu nivel de actualización, si realmente tienes interés en modernizarte o te acoges a todo tipo de prebendas y a todo tipo de privilegios, porque hay que decirlo así. Y bueno, yo ya tengo mi plaza, de aquí no me mueve nadie. Y ya, si rindo más, si rindo menos, si me modernizo o no me modernizo en mis conocimientos, si soy más productivo o menos productivo, es una empresa privada, funciona de una forma, y en una administración pública, pues ya sabemos cómo funciona. Y luego no nos extrañe que pase lo que está pasando, es decir, que tenemos un montón de personas en las administraciones públicas y los rendimientos pues son los que son. Es verdad que hay colectivos y profesiones muy sacrificadas, estoy pensando en todo lo relacionado con sanidad, por ejemplo, o con las fuerzas de seguridad, que ahí también habría que mirar, ¿eh?
Pero
o en el ejército,
incluso. Para ser policía y para ser guardia civil, incluso para ser soldado, hace falta pasar unas pruebas de selección. No entran de manera interina.
No.
No veo yo ningún policía interino.
No, no.
Ni
no.
Ningún guardia civil.
Pero o sea, en otros ámbitos de las administraciones, pues sí. Sobre todo aquel relacionado con el papeleo, como digo yo.
Todo y autonomía y ayuntamiento. Sí. La interinidad ahí es una puerta atrás, sí. Una puerta falsa para entrar en la administración muy, muy, muy consolidada. Sí. Y va a ser muy difícil que se elimine.
Sí, sí, por lo que te digo, porque estamos hablando de muchísimas personas con gran capacidad, además de movilización. Ten en cuenta que los sindicatos se han hecho muy fuertes en las administraciones públicas.
Son fuertes en la administración pública, solamente. Claro. ahí son
porque
son
ahí hay mucho, pues bueno. Muchos privilegios, que hay que decirlo así, porque tienes a una parte de la población en el sector privado que las está pasando canutas, y bueno, y tienes otro colectivo que está muy blindado y que es muy difícil además hacer cambios de forma en las formas de trabajar y en las exigencias. Y esto, pues bueno, políticamente nadie lo va a decir, como no somos políticos, pues lo podemos decir nosotros, ¿no? Y ya te digo, y con conocimiento de causa, no están hablando dos señores que no saben cómo funcionan las...
De momento las sabemos cosas. Algo, sí. Aunque sea por viejo, ¿no?
Por viejo y por la propia experiencia, ¿no? Entonces...
Vamos a darle un empujoncito a alguien, bueno, que tenemos, porque si no vamos a tachar. Gente Radio, Economía y Comercio, tachamos 15 del 6 y lo ponemos 22 del 6. Vamos a avanzar un poquito.
Bueno, hoy va a tocar un tema relacionado con el sector primario, que no lo tocamos mucho en nuestra sección. Y sobre todo lo toco a raíz de una experiencia personal que fue ver el otro día, hace un par de días, en una cadena de supermercados donde suelo comprar. El precio de los plátanos, pues el kilo de plátano se había incrementado de una tacada 30 céntimos. No estamos hablando de ni de 2 céntimos, aquí vamos de 30, de 40, de 50 céntimos. Y no solo en los plátanos, hay muchos productos que veo que se suben de precio, pero en este plan, ¿no? De 20, de 30, de 40 céntimos como si nada. Cosa que te da que pensar también. Pero en este caso me llamó la atención el tema de los plátanos, y entonces estuve viendo porque
¿qué pasa?
Ya se ponían a 2,29 lo vendía esta cadena de supermercado. Y justo digo, bueno, a ver a cuánto se está vendiendo en la península, para ver qué diferencias hay, a qué precios hay, ¿no? Y me encontré pues un rango de precios que va pues desde los 2,99 en algún hipermercado, pues 3,9 céntimos, 3,19, e incluso me llegué a encontrar el kilo de plátanos a 4,25 también en una cadena de supermercados, ¿no? Todos de la misma categoría, o sea que los plátanos tienen diferentes categorías y demás, ¿no? En principio categorías primeras, categorías extras, y además muchos de ellos comercializados, es decir, su proveedor es Eurobanan Canarias, que es una empresa que se constituyó hace ya pues por lo menos 15 años, yo fui testigo de ese momento, por parte de una de las organizaciones de productores plataneros de Canarias, de Coplaca, con unos maduradores de la península, y creo que también hay alguna multinacional del sector bananero metida por medio. En fin, un conglomerado para la comercialización de plátanos en la península. De plátanos, de otras frutas, de Canarias, y de bananas. Porque aquí en España estamos diferenciando los plátanos como la fruta que viene de Canarias, la que producimos aquí, y luego las bananas, lo que viene del resto del mundo, ya sea de África, ya sea de Centroamérica principalmente, ¿no? Que son los grandes productores y donde están pues también las grandes multinacionales del sector. Bueno, pues ya te digo, me encontré con estos precios pues sensiblemente más altos que los que se venden o que los que encuentras aquí en Canarias, ¿no? Y buscando datos me encontré que bueno, la propia Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ya comenta en un informe reciente que los plátanos, entre otros tantos productos de alimentación, sus precios han incrementado en el último año entre un 30 y un 40%, ¿no? Los plátanos de Canarias, que es una cifra importante. ¿Qué es lo que ocurre? que el sector también se está aprovechando de que otras frutas de temporada, y eso lo comprobé yo sobre la marcha también este mismo día, pues bueno, están igual o más caras que el plátano, con lo que no se produce ese efecto sustitución. Es decir, el plátano está tan caro que voy a comprar manzanas. No, es que resulta que las manzanas están más caras que los plátanos.
A 6 euros las he visto yo. A 6 euros.
A comprar papaya, no, es que está a 4 euros y pico. Es que voy a comprar piñas, o voy a comprar peras, o voy a comprar cualquier otro producto, y te encuentras que la mayor parte de la fruta está más cara que los propios plátanos. Aquí en Canarias, en la península, las diferencias ya no son tanto. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos también costes de transporte que se han disparado y demás, ¿no? Y el tema energético. Ahora, ¿cuál debe ser motivo de preocupación para el sector platanero? Pues que las bananas, es decir, esos plátanos que llegan de África o de Centroamérica, están mucho más baratos. Pues están fácilmente rondando el euro con algunas ofertas, 1,05€, 1,09€, 1,10€ me los he encontrado yo, comparando ese mismo día, porque como ahora tienes las páginas web y las ventas online.
Y aquí se venden bananas, aquí en Canarias se venden bananas.
Ya están llegando algunas, sí. Me imagino. Ya están llegando algunas porque...
Incluso en comercio local las he visto yo.
Bueno, pues...
A través de Mercatenerife.
Poco a poco se van introduciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí sí puede haber un efecto sustitución entre comprar plátano de Canarias y comprar banana. Porque estamos hablando de eso, de diferencias ya de 2 euros, de 3 euros en algunos casos, por kilo. Y en unos momentos de crisis, en unos momentos donde todos estamos mirando nuestro bolsillo y viendo dónde podemos ahorrar, sí puede haber un efecto sustitución entre el plátano de Canarias y la banana.
A 2 euros
realmente
de diferencia,
eso ya está sucediendo.
El sabor pasa a segundo lugar.
Claro, claro. Y no solo eso, sino que también metiéndome en foros de consumidores que hablan sobre productos de alimentación, precios y demás, en temas específicos de plátano me he encontrado a una buena cantidad de personas peninsulares y también personas que se definían como, bueno, pues de países latinoamericanos, donde, bueno, están acostumbrados también al sabor y a la maduración de de sus propios plátanos, de sus bananas, donde cuestionaban tanto el tema de la calidad como el tema de las supuestas ventajas de la fruta canaria, ¿no? Efectos de maduración, de sabor y demás. Y también me he encontrado que ante la situación de crisis que vivimos, pues tampoco hay ese efecto patriota. Es decir, vamos a comprar producto canario o producto español, en este caso, frente a la competencia, sino que muchas veces lo que prima es comprar el producto más económico que puedas encontrar. Y te da exactamente igual si estás ayudando al agricultor español o, en el caso de Canarias, pues al agricultor o al productor o ganadero canario. De hecho, aquí nos pasa en las islas, Diego. Es decir, muchas veces se dice, oiga, compremos productos canarios para ayudar a nuestra gente, y una gran parte de población canaria, pasa olímpicamente de esa recomendación, porque al final el precio es lo que cuenta. Y lo ves en el caso de frutas, de las papas, del vino y de muchísimos productos, ¿no? Es que el queso canario es muy caro, es que el vino canario es más caro, es que sí, sí, claro que es más caro, pero es una forma,
mire dónde se produce,
mire, es una forma de ayudar también a nuestro tejido productivo, a nuestra propia economía, y eso muchas personas no lo aceptan, ni se creen tampoco
que sean tan caros de producir,
que sean ni que sean tan caros, ni le dan valor a la calidad. Es decir, sí, sí, el vino canario está bien, pero oye, un Rioja está muy rico también,
y es más barato.
Y un Ribera, y un no sé qué, y bueno, y lo mismo pasa con queso, y da igual los premios, y da igual lo que sea. Y lo mismo pasa con el tema de los plátanos, ¿no? Entonces, claro, el sector poco a poco y año tras año va perdiendo cuota de mercado. La verdad es que me sorprendió la última cifra que encontré, que es de un 50 y... El año pasado, en 2021, pues es de un 56,8%. Porque yo me acuerdo, cuando trataba información económica del sector platanero, que hablaba de un 70, de un 72, de un 73%. Claro, te estoy hablando de hace ya, pues, 10 o 12 años. Es decir, en 10 años, pues se ha perdido un 20%. De cuota de mercado. Al sector le sigue yendo bien. ¿Por qué? Porque
hay ayudas europeas.
Tienen sus ayudas. Porque algunas de estas organizaciones, como este caso que te comentaba, de Eurobanan Canarias, al vender bananas y otras frutas, pues también por ahí tienen ingresos. Y de momento las cuentas más o menos le van saliendo. Este año sí es verdad que el sector en La Palma lo está pasando mal, lógicamente por los efectos del volcán, en toda esa zona del Valle de Aridane, que es la isla que más producción ha perdido, ¿no? Este año la producción es menor, las ventas son menores. En total, tenía los datos por aquí, de que hasta la semana 22, finales de mayo, Canarias ha exportado 34 millones de kilos de menos con respecto al año pasado, pero de esos 34 millones, 31 millones son de La Palma, lógicamente, por lo que estábamos hablando de la afectación del volcán a toda esa zona productora del Valle de Aridane. Bueno, esto también ha hecho que no haya fruta, no solo es el tema del volcán, también ha habido problemas con la meteorología, con algunos temporales y demás. Las consecuencias ahora mismo es que no hay mucha fruta, tampoco hay mucha fruta de calidad, fruta me refiero a plátano de Canarias, lógicamente eso anima a subir los precios, y como estamos en una dinámica de inflación generalizada de precios en todo tipo de frutas y verduras, bueno, pues el sector creo que está aguantando relativamente bien, salvo ese efecto pernicioso, que es el que te quería llamar la atención, que se vaya sustituyendo, es decir, que vaya perdiendo consumidores del plátano canario y se acaben pasando a la banana.
Alguno conozco.
Y se acostumbran a ese sabor, se acostumbran a esas características a las características de esa fruta, y luego sea muy complicado recuperarlos, ¿no? Y las ayudas, bueno, veremos lo que duran las ayudas europeas, de momento vamos escapando, pero tú sabes que en nuestra sección siempre miramos un poquito más allá.
Y esperemos que el plátano canario vuelva a retomar su cuota de mercado.
Pero poquito a poquito pues lo va perdiendo. Y hay otro aspecto también, dentro de las características que se comentaba, de esas diferencias entre el plátano canario, que aquí, pues bueno, nuestras limitaciones, nuestras normativas de productos, de uso de productos fitosanitarios y demás. Pero bueno, yo he visto también que la banana, digamos, foránea, pues también ya empieza a aplicar criterios más estrictos, empieza a haber bananas bio, igual que hay plátanos canarios bio, ¿no? Es decir, se supone que ecológicos. Y bueno, los productores de otras zonas del mundo también se van poniendo las pilas, ¿no?
Pues lo dejamos aquí, acabamos con el plátano y dejamos la transición ecológica para la semana que viene. ¿Te parece, Ignacio?
Sí, la analizaremos la próxima semana. Ese borrador de plan que ha sacado el gobierno de Canarias para esa transición energética, que ya veremos si se cumplen las previsiones o no. Era un
la semana que viene lo analizamos en profundidad.
Que haremos, porque también aquí hay muchas cantinelas, muchas historias que vienen ya de viejo y se vuelven a repetir una y otra vez.
Pues don Ignacio, la semana que viene hablaremos de este y de otros temas. Muchas gracias.
Muy bien, Diego.
Y a seguir bien.
Hasta la próxima semana.
Bueno, pues llegamos al momento en el que tenemos que dedicarles unos minutitos a la Fundación La CaixaBank y su actividad. Nos comunican que ha llegado un acuerdo y pone a disposición del sector hotelero una línea de financiación entre CaixaBank y CEAT para llegar a 2.000 millones de euros en apoyo a la recuperación de este sector tan importante para la economía canaria. A través de este acuerdo, CaixaBank da respuesta a las necesidades de más de 16.000 establecimientos del sector, agrupados en 51 asociaciones de ámbito nacional, provincial, autonómico y local en toda España. La entidad quiere seguir siendo una pieza clave en la recuperación del sector, facilitando la concesión de créditos y apoyando sus necesidades específica. CaixaBank materializa su apoyo al sector a través de su línea de negocio Hotels and Tourism, que tiene como objetivo el impulso del mercado turístico a través de un modelo de especialización y proximidad con hoteles y otros alojamientos turísticos. La renovación de este acuerdo, que ha firmado el director de empresa de CaixaBank, Luis Cabaña, y el presidente de CEAT, Jorge Marichal, pone de manifiesto la nueva confianza de CaixaBank en el sector turístico y la apuesta decidida de la entidad a seguir siendo una pieza clave para apoyar la recuperación del sector, facilitando la concesión de créditos y apoyando su necesidades específicas. La especialización y conocimiento de CaixaBank en el ámbito del turismo a través de Hotel and Tourism ha permitido que la entidad financiera durante la crisis derivada del COVID-19 haya puesto a disposición de sus clientes del sector turístico medidas específicas de apoyo, como la concesión de líneas de liquidez y las moratorias o carencias en los créditos hipotecarios, con el único fin de preservar al máximo las empresas turísticas. Es una información que nos ha ofrecido CaixaBank. Bueno, pues antes de enfrentarnos al final del programa de hoy, que tenemos una sección pendiente de atender, ya lo veo que acaba de llegar a los estudios, vamos a disfrutar de la segunda entrega musical del día de hoy de Estopa, que se llama Fuente de Energía. Les dejamos disfrutando de Estopa y enseguida con nuestro siguiente invitado del día de hoy.
Son las 4 de la tarde, amanece un nuevo día, ya no te hablas con casi nadie por culpa. Ay, de tu melancolía, dicen que son tus colegas los que te llevan por la mala vida, pero que tú eres la oveja negra y que tú solito te lías. Vas a tranca y a barranca, sales de tu portería, porque últimamente ya no se te levanta, porque estás hecho una porquería, porque te me aparece como los fantasmas, como una mala melodía, las palabras se te atrancan, si te registran la policía, por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía, que siempre te imagina el mundo al revés, una cárcel sin salida, una manera tonta de pasar con pena y sin gloria, pero ya nadie le importa cómo acabará tu historia. Son las 12 de la noche, comienza ya tu cacería, porque tú ya no te escondes por culpa de tus ansias de alegría. Dicen que son tus colegas los que te llevan por la mala vida, pero es que tú eres la oveja negra y que tú solito te lías. Vas a tranca y a barranca, sales de tu portería, porque últimamente ya no se te levanta, porque te has hecho una porquería, porque te me apareces como los fantasmas, como una mala melodía, las palabras se te atrancan. Si te registra la policía, por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía, que siempre te imagina el mundo al revés, una cárcel sin salida, una manera tonta de pasar con pena y sin gloria, pero ya nadie le importa cómo acabará tu historia. Vas a tranca y a barranca, sales de tu portería, últimamente ya no se te levanta, porque te has hecho una porquería, porque te me aparece como los fantasmas, como una mala melodía, las palabras se te atrancan. Si te registra la policía, por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía, que siempre te imagina el mundo al revés, una cárcel sin salida, una manera tonta de pasar con pena y sin gloria, pero ya nadie le importa cómo acabará tu historia. Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía, que siempre te imagina el mundo al revés, una cárcel sin salida, una manera tonta de pasar con pena y sin gloria, pero ya nadie le importa cómo acabará tu historia.
Bueno, pues para acabar el programa de hoy vamos a intentar poner un poco de luz en el mercado del mundo cripto que habitualmente nos acompaña Ruimán González para explicárnoslo. Muy buenos días, Ruimán.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Pues aquí, con ese objetivo, a ver si somos capaces de poner un poco de luz en este mundo tan oscuro que aquí venimos hace ya algunos meses intentando poner luz, ¿no? Pero bueno, la caída de las criptomonedas en estas últimas semanas ha sido terrorífica y bueno, vamos a ver si intentamos explicarle a nuestros oyentes qué es lo que está pasando y cuáles son las recomendaciones que les podemos dar a aquellos que están involucrados en esta historia.
Vale, pues venimos de semanas complicadas, venimos de meses complicados, no solamente en el tema del mundo de las criptomonedas, también lo estamos viendo en la bolsa, en el IBEX 500, el S&P 600, vemos como todo está cayendo completamente y todo tiene su lógica. En las criptomonedas se ha visto empeorado sobre todo porque todo viene a base de de malas decisiones, de malas operativas según X empresa. Y esta semana venimos a hablar de Celsius Network, que es uno de los exchange...
Vaya nombre bonito. Eso a mí me suena a temperatura. ¿Celsius?
Celsius, sí, sí, claro, por supuesto, viene de lo mismo. Con sede en América, esta gente, pues, la ha liado bastante. Vamos a intentar resumirlo de manera que todo el mundo lo acabe entendiendo, sin meternos en tecnicismo. Pero básicamente hay que tener en cuenta de que la gente viene de un periodo de desconfianza. Primero, las criptomonedas han caído, por supuesto.
Igual llevan tiempo ya.
Llevan tiempo cayendo, igual que todo está cayendo. O sea, recordemos que también los tipos de interés no ayudan porque están subiendo en Europa por primera vez en mucho tiempo. También está subiendo en Estados Unidos y se planea que va a seguir creciendo. Entonces, ya había inversores que ya estaban asegurándose una tranquilidad, pues saliendo de mercados, ya sea criptodivisas, como sea de la bolsa, como etcétera, etcétera, etcétera.
Que también ha caído la bolsa, no nos olvidemos.
Ha caído todo completamente. Entonces, llegado a este punto y sabiendo lo que hablamos la última vez de Terra Luna, pues ya la gente estaba como un poco preocupada. Y hace poco Celsius Network, que es una, vamos a llamarlo una exchange, pero no es así, o sea, es más complicado que esto. Digamos,
bueno, simplificando, algo parecido a una exchange.
Sí, es parecido. Lo que pasa es que esta gente sobre todo se basaba en que tú dejabas, había como una especie de programa que tú prestabas tus criptomonedas durante X tiempo, ellos hacían préstamos con ellas y tú recibías unas recompensas que, si me permite decirlo, creo que eran demasiado buenas para ser verdad, ¿vale? O sea, creo que cualquiera que hubiera estudiado el proyecto decía, esto no sé en qué momento esto puede ser viable.
No se puede amarrar perros con longaniza.
No lo creo, la verdad. Entonces, quitando eso, yo la verdad es que soy una persona no muy escéptica. Yo digo, bueno, pues si ellos creen que tienen la liquidez para hacerlo, la tendrán. Y sobre todo empezó con la semana pasada, con el tema de que va a salir el nuevo sistema de Ethereum, que es una de las monedas más importantes, por no decir la segunda más importante dentro del sistema de criptomonedas.
La que yo tenía.
Pues de la segunda moneda más importante. Y se sabe que van a ser como una Ethereum 2.0, que todavía no tenemos el nombre oficial, que algunos lo llaman ETHS-12. Pero bueno, quitando eso, ellos estaban ya siendo como unas reservas, los de Celsius, que iba, pues, en principio iban a mantener la paridad de 1-1 con Ethereum, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues no pasó esto. Empezó la semana pasada a caer la propia moneda de Celsius, que es CSH, y empezó a caer también esa paridad 1-1 de la moneda esta provisional para hacer el cambio a Ethereum. Y la gente pues se alarmó, sabiendo que veníamos lo de Terra Luna, sabiendo lo que había pasado con nuestro proyecto en las semanas pasadas. La gente empezó a retirar sus monedas, empezó de tal, hasta tal punto que Celsius bloqueó todos los retiros de monedas de su página. O sea, no solamente de esta moneda, sino de cualquiera, dando una desconfianza ya, pero máxima, terrible. La gente en ese momento se pasaron como 24 o 28 horas sin poder sacar su dinero. Una vez que se desbloqueó, pues la gente
salió
por patas completamente. Binance, que es el exchange más importante del mundo, también tuvo que bloquear sus retiros de Bitcoin, y lo que hemos visto es que ha caído Bitcoin a cuotas que no habíamos visto desde 2020. O sea, estamos en $23,000, 19.000 euros, que veniendo donde venimos es una caída bastante tremenda. Y como siempre digo, la caída de Bitcoin, igual que la caída de Ethereum, proporciona que todas las altcoins, que son todos esos proyectos que le persiguen, pues van a caer igual. Luego, tampoco ayuda que la gente de Celsius, pues tú puedes comprobar los movimientos que hace una cartera, y la gente de Celsius pues estaba moviendo criptomonedas y estaba moviendo liquidez para, o sea, yo me imagino que para conseguir apoyo para su proyecto, a otros exchange, a otros movimientos, y esto no ayuda tampoco, o sea, que la gente confíe en tu proyecto. O sea, no estamos viendo qué está pasando detrás, no hay una claridad con el consumidor, y la gente es normal que se acojone y salga completamente corriendo. Lo que se refleja en que el criptomercado ahora mismo está en números críticos, la verdad. O sea, está cayendo bastante. Ahora, yo siempre digo lo mismo, yo no voy a recomendar a nadie hacer X o H movimiento. Yo la verdad es que simplemente doy mi opinión y cada uno con ello puede hacer lo que quiera, pero nunca en la vida tome mi palabra o la de cualquier otra persona como una recomendación de compra o inversión, ¿vale? O sea, eso es súper importante dejarlo. Cada uno tiene que hacer su propio estudio y proyecto. Yo intento solamente aclarar un poco los conceptos y sobre todo dar luz al mercado, pero siempre pasa lo mismo. La gente me pregunta un montón, ¿y ahora qué?
¿Qué hacemos,
¿no? O sea, yo realmente, mi objetivo en estos momentos, pues cada uno tiene que plantearse qué es lo que quiere. Siempre recuerden que siempre digo, no puedes invertir dinero que no estés dispuesto a perder. Eso es en la bolsa, en criptodivisa o en lo que quieras realmente. O sea, ese dinero tienes que estar completamente dispuesto a perderlo por completo. Si tienes miedo a llegar a no querer perder más beneficios, porque muchas veces todo lo que estamos perdiendo son beneficios, o perder el propio capital, mejor no hagas nada realmente. O sea, hay que entender que el que no toma un riesgo no toma ganancias. O sea, es así de simple. Ahora,
y que el riesgo es tan grande, cuando cuanto más se gana, más se puede perder.
Por supuestísimo. Entonces, en este momento, aquí solo hay dos factores posibles. El mercado sigue cayendo, pero recordemos que en este momento realmente es donde muchas de las oportunidades se generan. O sea, evidentemente no te digo que cojas 1.000 euros y lo metas a Bitcoin. O sea, eso no tiene sentido ni es coherente. O que hipoteques tu casa y lo metas a Bitcoin. Por supuesto que no. Pero sí es verdad que hay una cosa que se llama la acumulación, y es ir mes tras mes escalando y ir poco a poco tomando algunas partes de algunos proyectos que tú creas que son importantes. Algún día, si quieres, nos metemos más en este tema y podemos hablar qué proyectos suelen ser más sólidos que otros, porque esto tampoco, yo no soy adivino. Muchos de los proyectos que hace 3-4 años eran importantes de un top 10, hoy en día ni están en el mapa. O sea,
ese es el problema de las cripto, ¿no? Que puede desaparecer.
Por supuesto.
Que puede pasar de un valor importante a nada, a cero. No es como dice Telefónica puede caer, o Endesa puede caer, o Mediaset puede caer, pero no van a desaparecer.
Realmente
las criptos sí pueden desaparecer.
A cero, cero no, pero te puedes quedar tan por debajo de lo que tenías que realmente es increíble. O sea, bueno, hace 2 semanas lo vimos, Terra Luna. Terra Luna que estaba en unos... No me acuerdo exactamente cuánto estaba, pero sé que llegó a tener en su momento 80, 90, 115 de capital, y ahora lo vemos por subdividiendo de cero tranquilamente.
Pero eso, lo que acabas de decir es un buen consejo que se le debe dar a todo el mundo que nos esté oyendo, y a los que no nos esté oyendo, que se lo trasladen, que cuando uno juega a bolsa o juega a cripto o juega a cualquier tipo de inversión, que no puede hacerlo con el pan de cada día,
claro,
sino tiene que hacerlo con aquel, y el dato es importante, con aquel capital que estás dispuesto a perder. Que no va a resentirse tu economía doméstica en que desaparezca ese capital de tu patrimonio.
Siempre digo lo mismo, o sea, tú no puedes jugar con tu estilo de vida ni puedes estar jugando con el dinero que necesitas. O sea, tú cuando llegas...
Ese riesgo no se puede correr en ningún caso.
En ninguno de los casos. O
sea, ni siquiera cuando montas un negocio.
Evidente, claro. Es que esa es la cuestión, no puedes ir a ciegas en este tipo de cuestiones.
La tumba abierta, llamaban.
Exacto.
O gano o pierdo, pero pierdo todo, cuidado.
Entonces, también hay que recordar que los mercados son cíclicos. Ahora estamos en este punto, pero en algún momento llegarán los buenos momentos. Siempre recuerdo, hace poco estaba hablando con el compañero aquí de radio también, que hay que tener en cuenta de que lo que ahora estamos viendo como negatividad, como malos rollos, mucha gente empezará a decir, yo os dije que las criptomonedas eran una estafa, esto lo vas a escuchar las próximas semanas.
Estafa no, lo que es un riesgo.
Claro, eso funciona así, o sea, la gente también ha invertido, lo habíamos hablado la última vez, un montón de gente ha invertido en bolsa, también ha perdido grandes cantidades de dinero, otras personas han generado grandes cantidades de dinero, nunca se sabe en este aspecto. Lo que pasa es que ahora hay que entender que es un periodo en el cual comprar a loco no te va a servir. No puedes esperar que haya un cambio de paradigma en corto plazo. O sea, ¿qué puede pasar? Las criptodivisas no hay nada escrito, y realmente en cualquier momento una buena noticia, algo que impulse algún proyecto, simplemente que impulsa Bitcoin, puede ponernos otra vez en un bear market, o literalmente en una subida poco a poco, claro, nada, que nunca se sabe.
Yo vi un dato que acabo de consultar en mi aplicación informática de mis inversiones en bolsa, en lo que va de año, en el año 2022, yo he perdido el 15,73%.
Y todavía, y poco me parece.
Y mis inversiones en bolsa se llaman banco.
Por eso te digo, Y poco me
banco,
parece.
Es decir, que están ganando la de Dios los tíos, ¿no?
Hombre,
pero los inversores, pequeños inversores que tenemos allí pequeños ahorritos puestos, 15,73% de pérdida.
Y se viene más todavía. Y
así que no se asusten que el 35 o el 40% se pierdan en los Bitcoin, claro, o en cualquier tipo de inversión.
Bitcoin, por ejemplo, de momento, desde el último punto alto que estuvo en los últimos meses, ha caído un 10%, que realmente parece que no es nada, pero sí, estamos hablando de 10.000, 20.000 euros tranquilamente. Entonces, hombre, es lo que digo yo siempre. O sea, ahora es momento para pensar, es momento de estudiar proyectos. Si no lo habías hecho, te habías llevado por la opinión de una tercera persona, vale más la pena ahora sentarte un momento, pensar qué es lo que quieres hacer, seguir tu plan. Si ahora tu momento es, si tu plan ahora es, yo retiro y espero hasta que empiece otra vez a subir, hombre, vas a perder oportunidades, por supuesto, pero también entiendo que no
quieras... Vas a correr menos riesgos.
Claro, o sea, yo eso lo respeto completamente. Ahora, si tu plan es ir comprando poco a poco, no puedes después dar media vuelta. O sea, tienes que seguir con el plan que hayas realizado hasta el final. Eso siempre es así. Y ahora, pues, lo dicho, de momento esperar, ver más o menos cómo van evolucionando los cierres mensuales, porque esto no es día a día, no es semana a semana. Es ver cómo se va generando un mes tras el anterior. anterior, comparando y ver cómo, en qué momento podemos dar un cambio de una vuelta al mercado para volver otra vez a subir. Igualmente yo lo iré diciendo por aquí, o sea, eso es lo bueno de la gente que nos escuche, siempre más o menos estarán informadas en ese aspecto. Pero yo lo dije la última vez, lo sigo manteniendo, esto no es a corto plazo, esto, si todo sigue exactamente igual, es muy a largo plazo, y 2022 puede ser un año fatal para las criptomonedas, para la gente que viniera de empezar a invertir en 2021, pero puede ser una oportunidad tremenda para los próximos años de la gente que empiece invirtiendo poco a poco ahora. Entonces, oye, quién sabe.
Todas las crisis son oportunidades.
Sí.
Se puede convertir en cualquier época negativa, se puede convertir en positiva. Y eso es ley de vida, no solamente en el mundo cripto, que parece que es una cosa extraña, pero al final sigue casi las mismas reglas que ha seguido todos los sectores de la economía.
¿Sabes qué pasa? Que lo que estuvimos hablando hace no tanto. Cuando descentralizas todo, evidentemente tú no dependes de bancos, no metes de nada, pero cuando las instituciones se meten, ya el dinero es el mismo que de la gente que inversa.
Ya está dentro del sistema.
Por eso te digo. Entonces estas caídas no, a mí no me sorprenden. Son cuando el inversor ve la bolsa caer. También teme por su criptodivisa y también lo va a sacar. O sea, es que no tiene más lógica. O sea, esta gente opera así, opera en corto. A lo mejor ves un día de repente que tiene un 40% de una moneda de subida, tú dices, este es el momento. No.
Al revés.
Ese es el momento de que ahí te pares un momento a pensar, porque solamente si hay un 40% de subida de un día para otro, la gente que estaba abajo va a sacar a la alza y ya está.
Pues nada, estén tranquilos los que tienen dinero invertido en cripto, que al final es otro tipo de dinero. Y las próximas semanas con Ruimán González iremos analizando algunos de los proyectos que mejores oportunidades puedan ser, en la opinión de Ruimán, que es
siempre es mi opinión. Igualmente, para que la gente lo sepa, yo no estoy solo en esto. Yo muchas veces, a mí es la única persona que escuchan, pero yo estoy con un equipo de personas que estamos todos siempre comunicando, siempre compartiendo opiniones. Así que, hombre, nosotros daremos nuestra opinión, vosotros tendréis que tomar
sus decisiones.
Exacto, no hay más.
Pues nada, Ruimán, ¿qué te digo? Pues gracias por poner un poquito de luz, ese foco que hemos puesto hoy aquí en esta situación de crisis de criptomoneda, que no es una más que una pata más de la crisis que venimos soportando, y que al final todas las reglas pues no existen. Hay que jugar siempre a ver dónde puedo poner el dinero, a ver si gano, a ver si pierdo, asumiendo los riesgos. Importante el consejo que nunca pongan el dinero que no sean capaces de asumir su pérdida. Ruimán, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Pues nos vemos, Diego. Un placer siempre estar aquí.
Pues hemos llegado al final del programa de hoy con Ruimán González, con este mundo cripto que nos apasiona y que tanto está por descubrir en todos nuestros oyentes y en mí personalmente. Y ya saben ustedes que mañana volveremos a estar fieles a nuestra cita a las 8 de la mañana. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo enfrente del micrófono, y ustedes espero que estén al otro lado de las ondas radiofónicas. Sean felices, hasta mañana.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.